Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Hola, ¿qué tal? Un saludo, buenos días, comarca, buenas tardes también, si es la hora en la que usted ha preferido oír el informativo, en la reposición. Llama la atención que te tengas que enterar 2 años después, no sé si es 1 año y medio, o son 18, son 19 meses o 20. El sindicato SATSE, por Dios, algún sindicato de vez en cuando sale, pero no especialmente desde la Inmaculada, el sindicato SATSE del área de la sanidad, ha puesto de manifiesto un hecho muy llamativo, y a usted le va a llamar muchísimo la atención. ¿Cuál es ese hecho? Dice que lleva 2 años un ala del hospital sin agua caliente. ¿A qué afecta? ¿A qué servicios está afectando este servicio que no se da? Esta carencia de servicio. Está afectando a urgencias, está afectando a rayos, está afectando a la UCI, está afectando al paritorio. ¿Qué les parece el asunto? ¿Sin agua caliente 2 años? Es para... O sea, la noticia necesita pensarse un poco para... A ver, inicialmente no gusta, pero para valorarla en su correcta profundidad, en su amplia dimensión, hay que pensarlo un minuto. ¿Cómo se ha podido llevar a cabo la actividad sanitaria sin, en un mundo como el nuestro, sin agua caliente? O quizá creemos que hay cosas que son indispensables y no hacen falta. No sé, el agua, la luz, el material quirúrgico, no sé cuántas cosas o cuántas partes de eso, de un material quirúrgico, podrían no ser necesarias para practicar la sanidad. Pues evidentemente, si te vas a un país tercermundista, seguramente no te haría falta, o sea, te harían falta todas y podrías prescindir de todas, tendrías que trabajar con las manos y vete a saber con qué. Pero no cabe no cabe en cabeza humana, tal y como nosotros hemos visto desarrollarse nuestra sociedad y nuestros servicios, que un hospital no tenga agua caliente. Esto no es propio, no es propio. ¿Se puede vivir sin agua caliente? Pues ya hemos visto que sí. ¿Puede que alguien no diga nada? Sí, los sindicatos. Estos son los sindicatos. Se va a escapar Satche, porque lo está contando ahora, a los 2 años. ¿Saben qué pasa? Que hay unas obras que están, parece que están renovando las tuberías. Esas obras llevan 2 años. Y durante el periodo de la renovación de las tuberías, pues no hay otras tuberías. Es decir, que usted, cuando le tienen que renovar la casa entera, no hay una manguera siquiera. Entendamos en este caso que usted no precisa agua o que lo puede calentar en el hornillo. Usted podría prescindir de todo, pero no de una toma de agua exterior. Es decir, que hay un conjunto de planes, y estamos hablando de asuntos de nivel doméstico, pero a un nivel institucional, cuando uno tiene, bueno, el conjunto de los recursos públicos para hacer frente a cosas. ¿Se imaginan ustedes un hospital de Madrid, un hospital de capital? ¿Se imaginan ustedes Torre Cárdenas sin agua caliente, un ala entera del hospital, 2 años? ¿Algún político soportaría este asunto? Bueno, supongo que sí, porque la gente no nos levantamos y no buscamos al político para lincharlo. Tampoco lo linchamos luego, más allá de algún comentario, tampoco lo linchamos verbalmente, ni siquiera en las urnas. Pero esto merece un castigo. Claro, si te gusta el Partido Popular, lo vas a pasar por alto, y si no te gusta, aunque crees que es lo menos malo, pues le vas a seguir votando. Pero, hombre, el Partido Popular es el responsable de la sanidad. Tenemos un delegado que además es de esta zona, que es Juan de la Cruz, y nos encontramos con un hecho de esta naturaleza. Es que es un poco difícil de digerir la nota, ¿eh? 2 años sin agua caliente en un ala del Hospital La Inmaculada. Gástenle esa broma, si me permiten la expresión, que no es la adecuada, gástenle esa broma a cualquiera, a cualquier hospital del mundo. Al menos que haya un conjunto de hospitales de quinta categoría que acepten que le ocurran estas cosas. ¿Cómo se ha podido mover el hospital sin una parte importante de su estructura, vamos, de su capacidad? ¿Cómo se ha podido mover sin agua caliente? ¿O de dónde traían el agua caliente? ¿O cómo se las arreglaban? Esta es la pregunta, porque el titular como tal, aquí de momento no hay ninguna explicación. Bueno, eso sería una de las cuestiones importantes que hoy nos trae la actualidad, pero hay algunas otras. Por ejemplo, estamos esperando que lleguen los primeros vecinos que se han encontrado en la zona de influencia de la guerra, es decir, la zona afectada, no directamente el punto cero, pero sí las áreas colindantes, los países colindantes. Me refiero a los 12 peregrinos, a los 12 cuevanos que han estado en Tierra Santa. Ya han cogido esta mañana el avión a las 6 y estarán de vuelta, pues supongo que muy pronto, ¿no? No ocurre lo mismo con las 7 mujeres que están de crucero y que siguen en el crucero, en el barco, en Dubái, y que no han podido coger todavía, no se les ha dado la oportunidad de volver. Los aeropuertos están cerrados y el asunto para ellas está más complicado que para los que se encontraban en Jerusalén. Eso es lo que conocemos. Ayer también hemos sabido que en el pleno, un pleno movidito que hubo en Pulpí, dos asuntos despertaron las pasiones entre los grupos. De una parte, una moción presentada por el Partido Popular para que votara, esperaba pues la unanimidad del plenario, a favor de poner más medios al servicio de la Guardia Civil. Hay que plantarle cara al fenómeno de las narcolanchas y todo lo que ello significa. El alcalde expuso esencialmente, en fin, entre otros problemas que trae esta situación, pues aquellos que acaban afectando a los más jóvenes, a las criaturas, a los adolescentes, aquellos que pueden ser captados en un momento determinado para que abastezcan por una módica cantidad de dinero muy interesante para un chaval, para una chica joven, que le ofrezcan 200, 500, 600 euros por llevar la gasolina, por llevar lo necesario para comer, no sé, aquello que le vayan pidiendo, les abastezcan en definitiva. Es decir, que tiene una ramificación, tiene una rama, tiene una vertiente claramente social, que no solo es la de introducir productos en el mercado, sustancias en el mercado, que bueno, la salud no las celebra exactamente, y que tomadas ya hemos visto como sociedades o grupos enteros en lugares concretos, pues han perdido, bueno, pues han perdido trabajos, familias, etcétera, etcétera. Es decir, han perdido la posibilidad de tener un futuro y una vida normal por el consumo de drogas. Esto en lugares de paso, donde los estupefacientes son la moneda de curso común, porque van y vienen, porque se desembarcan, porque se distribuyen a través de los sistemas que esa misma ciudad va creando a través de los, bueno, de barrios no especialmente de gente pudiente, sino más bien en barrios pobres. Hemos visto cómo van, la droga va pudriendo esa sociedad, y no estamos hablando de lo mismo en el caso de Pulpí, pero las cosas se producen, todo tiene un principio, que si no se sabe diagnosticar correctamente, te puede llevar a un lugar que tú no quieres ir, ¿no? Entonces, bueno, este tema se abordó ayer y no salió bien para el equipo de gobierno, en tanto que la oposición dijo que no, y les vamos a contar las razones. Supongo que la oposición tiene una visión parecida a la del equipo de gobierno, en tanto que no quiere que las narcolanchas, que los narcotraficantes vayan poniendo con cada vez mayor seguridad un pie en tierra, ¿verdad? Pero luego está el componente político. ¿Cómo se expresa esto? ¿Se le va a echar la culpa a Pedro Sánchez? Si le echas la culpa a Pedro Sánchez, entonces no te lo voto. Si la culpa es de las autoridades andaluzas, entonces tampoco te lo voto yo. En fin, este tipo de cosas. Y hay otra moción, y acabo esta introducción con esta segunda moción, que tampoco llevó al consenso del plenario, y tuvo que ver con los cortes de luz. Bueno, curiosamente, todos están de acuerdo en que el sistema de distribución de electricidad, de energía, de Pulpino, es en fin, el más brillante. Con los últimos temporales se han llegado a detectar hasta 60 cortes en un día. Y esto pasa a menudo cuando el tiempo, en fin, cambia. Entonces, ¿por qué no se ponen de acuerdo para pedir a quien haya que pedir un reforzamiento, ¿no?, del sistema de distribución de electricidad? Pues no lo sé, porque aquí tampoco se acusaba a nadie en particular. Se pedía, bueno, pedían al ayuntamiento que tomara un papel no mediador, sino activo a favor de las personas que sufren estos cortes, en barriadas o en el propio pueblo, pero el Partido Popular no estuvo de acuerdo en apoyar esta moción que provenía del PSOE. Es decir, lo que provenía del PP contra las narcolanchas no la aprobó el PSOE, y la que provenía del PSOE para mejorar las líneas eléctricas no la aprobó el PP. No solo eso, sino que se llegó a un momento en el que, según el Partido Popular, el líder y el portavoz de la oposición se levantó de la mesa y se fue. Había sido advertido, pero no expulsado. Sin embargo, el portavoz del PSOE tiene otra opinión muy distinta. Luis Cáceres dice que fue expulsado. Así terminó el asunto, en referencia, vamos, a estos dos casos, acabó con la expulsión de un concejal, que nunca es un hecho muy, en fin, no debería ser muy celebrado. Pero bueno, estas son algunas de las noticias que nos trae la jornada de hoy, martes 3 de marzo, porque si las quieren oír enteras, enseguida les vamos a contar los titulares. Pero antes abrimos nuestro espacio de redacción, una redacción abierta para hablar de aquello que interesa a los que redactamos las noticias, los que tratamos la información en una redacción periodística. Abierta queda. Bueno, pues, señoras y señores, echamos cartas y empezamos a jugar. ¿Qué?
¿Empiezo yo? Venga. Vamos con una joven de Tíjola, Lucía Martínez. Es la única española entre 50 perfiles con mayor proyección mundial en TikTok. Es una almeriense, Lucía, que ha sido seleccionada, ella junto con otras 49 personas, en una lista que se llama TikTok Discover List 2026, que es la lista más importante que reconoce a los perfiles más importantes de todo el mundo, around the world, ¿no? Y esta joven es la única española que está seleccionada. Ella es de Tíjola y además dice que siempre que puede habla de su tierra y anima a visitarla. Con más de 200.000 seguidores y 5,3 millones de me gusta en su perfil de TikTok, Lucía ha construido una comunidad en torno a la cocina sin gluten. Ella comenzó a publicar en noviembre de 2020.
O sea que lo que justifica sus apariciones TikTok es la comida.
La comida sin gluten.
Y en este caso, o sea, no en general. Ella se especializa en el sin gluten. Sí. Entonces hay mucha gente que tiene personas al lado que no toleran el celíacos. Y digamos que, bueno, digamos no, exactamente la siguen porque supongo que dará consejos muy maravillosos, ¿no? Muy fantásticos.
Claro, ella su primer vídeo lo subió hablando sobre la crema de queso, y aquel contenido era sencillo y grabado desde su misma casa, y marcó el inicio de una apuesta que hoy la sitúa en la lista global esta de redes sociales. Da mucha información y comenzó en una época en la que todavía no se daba este tipo de información alimenticia, precisamente en las redes estas como TikTok. Y ella además ofrece lo que ella pretende es ofrecer más respuestas y opciones a lo que comúnmente se conoce. Hay varias categorías, hay 5 categorías en concreto en esta TikTok Discover List. Las listas son de educadores, de iconos innovadores, originadores y foodies.
Originadores.
Y foodies. Foodies es de comida y ella está dentro de esta lista de comida.
O sea, dime el nombre de la lista, descubrimientos de TikTok.
Las categorías son educadores, son 5 categorías.
No, pero el nombre genérico, Discover List, no sé qué has dicho, la lista TikTok, de descubrimientos de TikTok.
Discover List 2026, vale. Lista de descubrimientos de TikTok, o de descubridores de TikTok.
Vale, Discovers. Y tenemos una chica de Tíjola que es la que mejor apunta en el apartado.
Es la única española seleccionada de toda la lista de 50 personas seleccionadas en todo el mundo.
¿Pero para todos los apartados o solamente
para todos los apartados?
O sea, 50 para todos.
Para todos. Y ella es la única española y además es de Tíjola.
No tenemos nada de ella por ahí para oír. ¿No tenemos nada de ella? Yo es que no tengo TikTok.
Es que lo que pasa es que yo tampoco en TikTok estoy muy puesta.
¿TikTok? Yo no tengo TikTok. Es que no tengo TikTok.
Yo tampoco.
No tengo TikTok.
Tengo las mínimas redes sociales posibles.
No me voy a dar de alta aquí ahora.
Pues no tenemos nadie en TikTok, entonces.
Y podríamos haberla oído un poco. A ver qué dice.
Ya sabemos que son... He visto imágenes de ella, pero no, yo no tengo tampoco TikTok.
Lucía Martínez,
a ver, Lucía Martínez.
TikTok. Bueno, si alguien está muy fuera de juego o no sabe nada de redes, que todavía hay personas que ya o por edad o porque no les interesa nada, pueden estar un poco al margen. Si están tan al margen que no saben lo que es TikTok, TikTok aparece como una novedad de red social, aportando rapidez y ¿cómo diría? Vídeos cortos, vídeos muy cortos, vídeos donde todo un conjunto de informaciones están perfectamente, ¿cómo diría? Estructuradas para que en muy poco tiempo se digan muchas cosas, porque el tiempo es una cosa interesante, tener tiempo es muy interesante, las personas, bueno... yo creo que en el fondo una de las cuestiones que buscamos en la vida es tiempo. Y los jóvenes, los jóvenes el tiempo es algo muy distinto que para las personas mayores. Los jóvenes si no están acostumbrados a leer o a dedicar su atención durante mucho tiempo a algo, una conferencia donde se puede explayar uno, hablar tranquilamente, matizar muchas cosas, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay que buscar, el mundo ha buscado una alternativa que podemos llamarla la de TikTok. O sea, en TikTok tú te coges y habrán visto a sus nietos o a sus hijos ir pasando de vídeo en vídeo, pam, 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 y pasarse horas. Y cada vídeo es de un tema muy distinto. Eso es TikTok, ¿no? Eso. En 3 minutos, en 1 minuto, en 30 segundos, en 20 segundos, te dicen algo que puede no tener ninguna importancia, puede que si la tenga, no todo lo de TikTok es una porquería, ni todo es cultura pura, ni siquiera es buen entretenimiento, a veces sí lo es, hay de todo en TikTok, como en cualquier red social. Y el éxito radica esencialmente en una cosa, es que parte de la idea que los jóvenes no tienen mucha gana de dedicarle más de un minuto de atención a algo. Y a partir de eso, todo lo que se haga tiene que durar aproximadamente. A veces, me parece que hay ocasiones en las que se extienden más, ¿no? Pero sí. Tiene que ser todo muy rápido. Y si es a ser posible, pues alguien además que tenga una capacidad oratoria, en fin, la capacidad de rapidez también en la expresión, un conjunto de cosas. Y el que tiene las tiene triunfa.
Y recordemos que todas estas redes sociales funcionan también con algoritmos. Entonces, aunque te puede salir cualquier cosa, cuando tú ya tienes una tendencia para una búsqueda determinada de unos temas determinados, el algoritmo siempre te va a seleccionar ese tipo de categorías, ¿no? En este caso, pues bueno, la gente que busca información sobre alimentación, pues puede llegar a la información sobre la intolerancia a la lactosa, que es lo que promueve ella. Y recuerdo los TikTok al principio cuando salieron, aunque yo no tengo, ¿no? Pero al principio cuando salieron solo te permitían escribir unas pocas sí, palabras.
Alargando un poco.
Sí, y luego
escribir,
ya se ha ido.
No, decir.
Sí, no, y escribir también texto.
Una.
Y luego ya se ha ido alargando y ahora ya sí se permite construcciones más largas. Yo tampoco sé exactamente sí. de cuánto
TikTok, la longitud. TikTok es... ¿de dónde proviene eso?
Es chino,
¿verdad? Es chino. TikTok es chino.
Pero
aunque ellos tienen su propio TikTok, que no es este TikTok.
No, porque
no todo lo de China se puede... O sea, China tiene un gobierno que no es democrático. Es decir, esto hay que saber que... hay que tenerlo en cuenta. Entonces, no existe la libertad de expresión y, por tanto, ellos controlan. Pero sí dejan esa libertad en otra modalidad de TikTok, en una variante de TikTok que es la que furula o funciona en el resto del mundo.
Y hay un... Pues, ahí entró capital americano en la empresa de TikTok porque Trump quería impedir que TikTok fuera utilizado en Estados Unidos porque era una empresa china y no quería que
podía ser una herramienta de claro. intoxicación.
Exactamente.
De
y
la
entonces
sociedad.
Pues obligó a que hubiera una participación norteamericana en esa empresa y consintió los propietarios de ella, ¿no? De TikTok, ¿no?
Creo que vamos a poder escucharla. El enlace se llama Lu.singluten de Lucía, Lu.singluten.
Ah, sí.
Y está preparando un bocadillo de otoño.
Ah, muy bien, la chica de Tíjola. Venga, sí. Vamos a escucharla, venga a ver.
Ahora toca el bocadillo del otoño. Yo me he propuesto hacer un bocadillo icónico para cada estación, así que aquí estamos. Este lleva una base de pesto, tomate seco, queso, berenjena a la plancha, rúcula y hojas de albahaca. Una vez que lo tenemos, lo pasamos por la sartén aplastándolo un poco para que quede lo más finito posible. Este es el paso más importante. Y para que el queso funda vamos a añadir un pelín de agua y tapamos para que con el vapor quede perfecto. Y lo tienes. ¿Qué te parece? ¿Te quedas con la versión del verano o te gusta más la del otoño?
Wow. Qué mala hora sí. para hablar de esto.
Pero tiene una pinta el bocadillo.
Claro, lo repites y ya te enteras, porque a la primera yo no lo pillo.
Claro, pero es que como dura muy poquito.
Claro, pues, es lo que hablábamos, vídeos cortos, Miguel.
Además se veía que estaba sincopada. O sea, que es que los espacios en que no decía nada,
sí,
lo cortaban. Corta,
claro, sí. Eso lo hacemos también aquí en la radio.
La
a veces.
Edición vamos. Es importante.
Claro, claro. Cortamos los espacios en blanco cuando uno está pensando, dice, pues eso. Ese trazo lo quitas a veces en cosas para disponer de más tiempo, claro. Sí. O sea, una TikToker que TikTok. Se llamaría, ¿no?
Lucía Martínez. TikToker. Y su página es lu.singluten dentro de TikTok.
Y le da mil ideas sobre cómo comer de maravilla. Uh-huh. Si usted tiene gluten, si usted es celíaco, si uh-huh. tiene gluten, no, si no tolera el gluten, si usted es celíaco. Muy bien, pues muchas gracias, Salomé.
De nada.
Muy bien. ¿Y hacia dónde vamos, Javier?
Pues vamos a ir a Villarico y vamos a hacer una reflexión también, ¿no? Vamos a dar una noticia y una reflexión acerca de ella. La noticia ocurrió el pasado día de Andalucía, el sábado por la noche, a las 9 de la noche concretamente. Había dos grupos de narcotraficantes locales, gente vecinos de unos de Palomares, la mayoría, ¿no? Y que... Se enfrascaron en una pelea entre esos dos grupos, una reyerta en la que hubo incluso dos disparos. El resultado.
¿Qué dice?
Sí. El resultado fue de dos heridos que tuvieron que ser trasladados en ambulancia a la Inmaculada, aunque las fuentes consultadas nos dicen que ninguno de los dos heridos lo fue por herida de bala. Los tiros no le dieron a nadie, ¿no? Pero esto que nos lo cuentan vecinos. Que nos dijeron que fueron testigos, nosotros lo confirmamos con agentes. La Guardia Civil a nivel oficial no dice nada, de estas cosas no habla, pero sí hemos contactado con agentes de la Guardia Civil que saben que ocurrió aquello y que nos han confirmado lo que pasó. Y también nos han confirmado, y a donde va la reflexión, que bueno, nos dicen primero que por desgracia es muy frecuente hay un montón de grupos, de no de fuera, sino de vecinos de aquí, de Los Lobos, Palomares, Villarico, que están metidos en estas redes y que suelen liarse a tiros, sacar las pistolas de vez en cuando, ¿no? Con más frecuencia de lo inusitado. ¿Pero qué ocurre? No hay detenciones. Y lo peor del caso es que no se está investigando porque no hay denuncia sobre el suceso. Y la reflexión es, ¿qué debe ocurrir para que investiguen la Guardia Civil, la Fuerza de Seguridad del Estado? Porque cuando ha habido en una reyerta dos tiros, no de oficio la Guardia Civil no investiga ese asunto. Según nos dicen los agentes consultados, no hay investigación precisamente porque no hay denuncia.
O sea, los que se dedican, se supone que al menudeo, ¿no? A la parte...
No, dice que son menudeo y también...
Narco, o sea, no los que te pasan 10 euros de hachís o...
No, gente que hace eso también, pero que también va por kilos y, sí, y por decenas de kilos, ¿sabes?
Ya, y eso, que eso no sé si a la policía le siguen llamando menudeo, ya los tienen en otro nivel. Entonces, estos se pelean.
Sí, 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 sí.
Y bien, tienen su sede en Villaricos.
Está en la zona, entre Los Lobos, hay gente que vive en Los Lobos, otros en Palomares, otros en Villaricos y tal, ¿no? Y están agrupados en varios clanes diferentes.
Pero la Guardia Civil no ha localizado a... Claro, no lo sabemos.
Los conocen, saben quiénes son.
Pero no se trata solo de una denuncia. No hace falta denunciar a algo que no se puede hacer. Si usted comete si usted hace algo que está prohibido, no hace falta que le denuncie a nadie. Hay un asunto, hay un carril que se llama de oficio.
Cuando la justicia actúa, que las
fuerzas de seguridad actúan, que un ciudadano,
si usted va a 140 por la autovía, no le denuncia a nadie. Es la Guardia Civil de oficio quien le sanciona.
Claro. Claro.
Y madre, porque ante casos como esta gravedad, ojo, según nos cuentan agentes, no de manera oficial, agentes de la Guardia Civil, de manera extraoficial, nos dicen que este tipo de cuestiones no se investigan, no se persiguen, porque no hay denuncias que la
tengan. Es que los dos heridos, no sé si no serían de bala. No,
han confirmado que no son de bala, ninguno de los dos heridos. Aunque hubo dos disparos, se localizaron los casquillos, ninguno de los dos heridos son de bala.
Sería un tío uno con el tío, un tío de la vara y el otro, y se darían o puñetazos
o lo que fuera,
le rompería los dientes. Entonces estos van, y cuando el médico no les pregunta de qué ha pasado, y abre
le he dado yo con la ventana.
Claro, pero el médico sabe exactamente cuántas cosas van. Hay un conjunto de datos que te da el enfermo, el paciente, cuando entra, que no hace falta que él te los diga, que tú ya más o menos puedes situar. Entonces, supongo que lo que hace el médico es hacer un parte y pasarlo a la Guardia Civil, ¿no? Bueno, seguramente lo habrá pasado. Eso no lo sabemos. Y otra pregunta es si este tipo de situaciones se viven con una cierta asiduidad.
Sí, eso nos dicen agentes de la Guardia Civil, que por desgracia se producen con más asiduidad de la que debiera, ¿no? Y son gente que las tienen identificado, y nos decían eso, son vecinos de Palomares, de Los Lobos, de Villarico, de toda esa zona, de todo ese triángulo de barriadas de cuevas en que viven allí y que saben quiénes son.
Pero es que hay algo que no cuadra bien. La Guardia Civil nos informa de algo y no actúa. Quiero decir, no es la Guardia Civil como cuerpo. Es decir, alguien de la Guardia Civil sabe
lo saben
eso
lo está pasando.
Y supongo que no están de acuerdo. Entonces van, lo cuentan.
Sí.
Nosotros se lo contamos a la gente y, sin embargo, el cuerpo no se mueve.
No se mueve. Y es lo que lamentan estos agentes, ¿no?
Claro, es más, recibimos incluso una imagen de un vehículo que apareció tiroteado. Se ve perfectamente en la imagen. Como no hay denuncia detrás, pues la Guardia Civil dice que no puede actuar.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Pues nada, pues a seguir.
Javi, Salomé, te he dicho te he pedido que te quedaras porque a lo mejor podemos hablar 3 minutos sobre el acto del sábado, al que no le hemos dedicado. Bueno, ayer comenté algo, el viernes lo estuvimos diciendo, Pero vosotras estuviste en el acto en el que nombraron cronista oficial a Juan Grima. Es un hecho importante para Cuevas y para la cultura. Y aparte de tiros, narcotraficantes y situaciones, el mundo sigue y van pasando cosas. Y no todas, evidentemente, no todas son malas. Esta es muy buena. Entonces, ¿qué tal? Cómo fue el acto? ¿Brilló el protagonista? ¿Cómo fue todo aquello?
Pues brilló desde el primer momento, Miguel Ángel, porque evidentemente es un personaje muy, muy conocido. Allí se concentraba gente muy conocida de la comarca. Estaban presentes los cronistas oficiales que tenemos aquí, de Vera, de Antas, de Cuevas, de la Almanzora.
Los tres que hay, claro, tres y el cuatro.
Claro, y claro, era casi un corrillo muy, muy familiar, ¿no? Todos los que nos encontrábamos allí, que nos venimos conociendo desde hace muchísimos años, con el foco puesto en Juan Grima, que estaba exultante y muy, muy emocionado en que todo estuviera bien, bien organizado, que sí que lo estaba. Y hubieron momentos muy, muy anecdóticos, muy evocadores de lo que ha sido la trayectoria de Juan Grima. Una de las principales intervenciones la hizo precisamente el cronista de Cuevas, Enrique Fernández Bolea, con todo el cariño y repasando toda la trayectoria de Juan Grima. Hubo también diferentes intervenciones, la del propio alcalde, que bromeaba con aquello del hermano, ¿no? De que él no había tenido nada que ver, que el hermano, Juan Grima, Arturo Grima. Y
es que es verdad eso.
Claro.
Es que además no lo ha sido antes, porque temían que la oposición no, bueno, seguramente si lo llegaron a plantear y no se consiguió, es que no lo recuerdo, es que me parece que lo llegaron a plantear, pero no quiero entrar ahí,
sí,
en un asunto que no lo tengo claro todavía. Pero Juan Grima no es Juan Grima de ayer, no es que ayer llegara y hemos descubierto a Juan Grima. Juan Grima empieza a hacer una tarea importantísima en los años 80, finales de los 80, en la segunda mitad de los 80. Salomé lo sabe muy bien porque ha sido su esposa y vivía con él.
Y de hecho la mencionó, ¿eh?
Y claro, y,
en su discurso.
Y ya apuntaba muchas maneras Juan en aquel momento. Claro, lo que ha hecho Juan en ese sentido culturalmente ha sido engrandecerse, ¿no? De una forma impresionante, creando incluso una editorial, publica libros. Pero vamos, esa sería una parte interesante de difusión de la cultura, pero no de su propio crecimiento personal, que esa sería sí una parte, pero no creo que la más importante. Entonces, bueno, no sé. Hablad vosotras, si os he preguntado a vosotras, que yo me podría estar hablando de Juan un rato,
pues,
pero
estaba también el vicepresidente de la Diputación, toda la corporación municipal, intervinieron, pues, como he dicho, el vicepresidente, el alcalde, también la responsable de organizar el acto, la concejal de Cultura, Celia. Y llegó el momento de Juan Grima, que era de esperar, y todos los que lo conocemos, pues sabemos lo que habla este hombre. Y lo más anecdótico,
habla muchísimo.
Muchísimo.
Bueno, previamente había hablado otro que también meterle la lengua es difícil.
Enrique Fernández
dentro de la boca,
también
que es Enrique Fernández.
Claro,
hizo una visión de Juan Grima perfecta, porque máximo conocedor de Juan Grima es él. Han sido amigos desde hace muchísimos años.
Enrique, que es el cronista de Cuevas.
Claro, y es un investigador también, loco por la cultura en general de todo el Levante, ¿no? Y entonces, claro, conoce y comparte muchos de los hobbies que tiene Juan, aparte de escribir, ¿no? Como el coleccionismo de muchas cosas, de fotografías, de postales, de planos antiguos, el interés por la arqueología industrial. Es muy común entre ellos, ¿no? Entonces, y han trabajado juntos. Entonces, claro, Enrique,
que eso se
elaboró toda la trayectoria.
Claro, que eso
se
ha muy cumplido con toda su trayectoria, sin dejarse nada, y se extendió también un poquito, pero no,
es que
nunca
es,
como Juan.
Claro, pero es que cuando tú eres oyente, cuando tú estás allí de escuchante, no es lo mismo que se suba cualquiera y esté una hora hablando, o media hora, en fin, se pase un poco de la raya, empieza a cansar desde el minuto dos. Es que estos dos saben manejar muy bien, son oradores, tienen la oratoria, la manejan, saben muy bien estructurar aquello que van a contar, y sobre todo, aparte de estructurar, tienen conocimiento para darle interés a aquello que cuenta. Entonces, si le sumas el conjunto de cosas, te da... si tienes prisa, si te está orinando, ¿vale? Y no te puede aguantar. Pero si tú te sientas tranquilamente, estás escuchando, porque cada frase, cada exposición, cada ventana que abre el discurso, te cuenta algo, y muy bien contado, que mantiene tu atención, que eso es esencial para que una persona sea escuchada y comprendida, y desde luego la grada no se levante y se vaya. Entonces los dos funcionaron muy bien en eso.
No, allí no se movió nadie, ni con Juan, pero hubo un momento ya cuando le ceden la palabra a Juan como protagonista, evidentemente, de la jornada, que se va directo al filo del escenario y coge un paquetón, pues, como de unos 5 palmos de libros, de revistas, y claro, empieza el murmullo, porque todos le conocen.
Va a leer todo eso.
Entre, ¿no?, los asientos.
Juan, no te atreverás.
Madre mía, Juan, pues ¿qué nos va a leer este hombre? Escuchaba el murmullo y demás. Y sí, empezó con su primera publicación, que era pues una cosa de varias hojas, de varios folios, y empezó a contar. Y así se alargó durante casi una hora, hasta que le dijeron, Juan, los compañeros que estaban en el escenario y demás, Juan, ya, y Juan tuvo que cortar.
Claro, empezó con anécdotas de sus experiencias escribiendo, ¿no? La primera anécdota que recuerdo que dijo fue que lo primero que escribió fue con 23 años, que apenas escribir, fue junto con otra mujer de allí de Turre, que también estudió historia, y que metieron la pata, no recuerdo en qué metieron la pata en la publicación. Dice, madre mía, esa fue la primera publicación con 23 años y que fue una barbaridad.
Y pasó una vergüenza tremenda.
Y pasó una vergüenza tremenda. Y después ya pasó y cogió uno de los libros que había sacado, había muchos libros, pues sacó uno. Y solo le dio tiempo a contar la anécdota de solo ese libro.
Una
o sea, que faltaba la anécdota
una
de
hora.
Lo que pasaría con el resto de los libros.
Era Juan.
Yo sé
claro que
llevaba.
¿Cómo
que
lo vas a ver?
Por lo visto llevaba 15 folios, Mari Carmen, y no sé realmente cuántos llegó a leer. Yo creo que solo leyó 2.
Sí, porque fue la primera revistilla y después el libro.
Es que
ya está.
Juan solo necesita una chispa para ya no seguir el guión y del párrafo irse a ¿sabes?
Sí.
A cosas que se le van ocurriendo, que cree que complementan perfectamente y que son imprescindibles, y no podría seguir adelante si no los cuenta. Entonces, claro, cuando viene a darse él cuenta de lo que está ocurriendo, no ha leído solo ha leído un cuarto de folio o medio folio, y ha transcurrido mucho tiempo, porque a cada uno le ha ido añadiendo más cosas que le ha. Y como se maneja bien con el micrófono, le maneja bien la oratoria,
maneja la
expresión
la
oral.
Gente disfruta escuchando eso, pero claro, no te das cuenta que necesita 24 horas, ¿no?
Claro, ya empezaron a decir, oye, que están las niñas esperando para bailar.
A lo mejor él no sabía, que eso es una cosa que no le he preguntado, si él no sabía que la programación incluía posteriormente bailes regionales,
una paella gigante,
que no todo era discurso, Juan, y que había cosas después.
O a lo mejor lo que buscaba era que llegara la hora de la comida con la paella y ya está, y dice, mira, salen de aquí directo a comer.
Bueno, pero la gente estaba muy contenta y estaban muy satisfechos de ver que habían nombrado como cronista a Juan Grima, que todo el mundo allí en Turre sabe que se lo merece, porque es el máximo conocedor de toda la historia de Turre, de pe a pa, es él. Y luego ya, pues, extrapolamos también
al
resto
la
de
comarca,
la comarca, ¿no?
Claro.
Pero es que mejor que él, pues, no conoce. Se ha metido en todos los archivos, ha habido y por haber, ha descubierto legajos que no se habían descubierto. De lectura muy difícil, porque yo recuerdo haber trabajado con él y recién acabada la carrera yo tenía muy cercana la lectura de textos de los siglos XVI, que cuesta mucho trabajo, y XVII, y yo no pillaba uno. Y se lo decía a Juan, Juan, digo, es que no entiendo cómo tú lo entiendes. Y entonces él los transcribía, cosa que hasta el momento nadie lo había conseguido, ¿no? Y entonces, bueno, y él ya ha publicado tanto que mucha gente bebe de su fuente, y es normal, ¿no? Porque para eso se publica, para que dé a conocer la historia. Y la gente de Turre muy, muy orgullosa, ¿eh?
Sí, estaba, estaba muy allí. Es que fue un día muy intenso para Turre, porque aparte de este acto para nombrar a Juan Grima cronista de Turre, también estuvo la inauguración muy significada también de una plaza para rendirle homenaje a
Blas Carrillo. La plaza de la iglesia se le ha puesto Plaza de Blas Carrillo, que es el médico, un médico muy querido en Turre, pero que ha trabajado en el Torre Cárdenas toda su vida como ginecólogo. Y muchos turreros han nacido entre sus manos, ¿no? Como ginecólogo. Pues entonces, y fue el que donó las vidrieras estas de las vidrieras que hay en la iglesia, que representan pues el nacimiento, células así en de un nacimiento de.
Fue un día muy, muy completito con la inauguración de la plaza. Después se fueron al acto de cronista, después los bailes, los cantos de copla que habían allí, que no se movía nadie de la silla, la paella. Bueno, estaba toda la Plaza de la Constitución estupenda, los bares llenos, mucho, mucho, muy bonito el día.
Bueno, a Juan lo dejan suelto por el campo y no se pierde, no se pierde porque conoce, yo creo, no sé, habrá un pastor y estará Juan Grima, que conozca todos los rincones de... Y tu hijo quizá, o sea, también Salomé,
porque va detrás
con su rabillo, y ya es mayor, pero va detrás del padre a todos lados.
Cuevas,
ya a su lado
todos los agujeros, cuevas, rajas,
no sabe dónde hay en este momento yacimientos, sí, que no quiere decir dónde están porque prefiere preservarlos. Es un hombre que en ese sentido pues absolutamente concienciado del valor de las cosas. Tanto es así que si usted tiene algo de valor y es antiguo, de no se lo deje nunca a Juan Grima, ni siquiera se lo comunique. Porque Juan hará lo que hace siempre, acercarle a usted con llamadas telefónicas, con visitas y con tal, hasta que eso, no es que él quiera quedárselo exactamente, ¿no? Él no quiere quedarse lo que no es suyo, él lo que teme es que no lo vayan a cuidar, eso que él ha visto, que es un tesoro que se pueda perder, y entonces lo incorpora al suyo. Y claro, ¿qué tiene Juan? Tiene la casa que tiene al lado, yo creo que la tiene llena. Y necesita,
bueno, son libros, libros, son los libros de la editorial que están,
sí,
pues bueno, porque
pero ustedes no le dejen nunca a Juan nada, ni le digan que tienen algo. Dígale que tiene, es que si le dicen que tiene un amigo,
él hace es documentar algún objeto que tenga alguien, pero bueno, tienen que ser objetos pues que se han comprado, que se han sacado legalmente, ¿no? Él controla también mucho y protege frente a las ilegalidades que se produzcan, ¿no? Porque cuando se ha enterado de gente que iba con detectores y todo eso, él siempre se ponía en contra de cualquier persona que hiciera un agujero, que detectara y que sacara, porque sacan las piezas ya fuera de contexto. Al romper el estrato donde está una pieza, ya desmonta el origen. Una cerámica es muy fácil confundirla, del siglo XIV, del siglo XIII. Entonces, si tú lo rompes, y él siempre, para él lo importante es la historia, no es el objeto en sí. El objeto, un trozo de cerámica, no es tan importante, pero sí de dónde sale, por qué se fabricó, qué comercio llegó hasta ahí con ese objeto. Él es historiador, ¿no?
Muy bien. Juan Grima ya es cronista desde este fin de semana, y lo que Turre se ha perdido por no tenerlo antes. Quizá, no sé. Yo creo que Juan ha hecho igual el trabajo, es decir, la atención que le ha dedicado a Turre. Ahora no sé si quizás se va a aumentar un poco, ¿no? Pero es que es su pueblo.
Es que su trabajo ya estaba, claro.
Y sacará muchas cosas que la gente desconoce, irá dando poco a poco, pues, no sé, unas pinceladas al cuadro histórico de Turre para que vaya adquiriendo todas las tonalidades y colores que ha adquirido a lo largo de la historia y que son, en definitiva, una metáfora de lo que son sus pasajes, lo que es su historia, de cómo vino, por qué se produce Turre, qué importancia tuvieron sus, lo que ahora son sus pedanías o lo que ahora son los asentamientos, que algunos están abandonados y que, joder, pues forman parte de, del patrimonio. ¿Qué fue Turre en la época prehistórica? ¿Qué papel tuvo en la época de la invasión árabe, de Al-Ándalus, del Reino de Granada, de la conquista cristiana? Ahí hay mucho. Además, él tenía una gran relación con este hombre, lo ha venido varias veces, amigo de Clemente, este señor francés.
Con Bernard Vincent. Él estudiaba la de los moriscos.
Yo conocí a Juan presentando un libro en el año 87-88, quizá 88, en el Ayuntamiento de Turre. Con Bernard Vincent,
que se lo prologó,
ahí lo conocí. Bueno, pues enhorabuena, Juan. Le puede hacer uno mucha ilusión ser muchas cosas, pero de su pueblo, que sea su pueblo el que le aclame, eso es lo más importante, lo que más le puede agradar a uno, y a él en este caso lo han aclamado grandemente y merecidamente. Muy bien, muchas gracias a las dos. Qué buenas cronistas sois de las cosas que pasan.
Y lo pasamos muy bien, además.
Sí,
claro.
Hablasteis mucho durante la comida y tal.
Típico, ¿no? Juntamos dos mujeres y venían y entraban a la mesa también. Claro,
gente iba moviéndose. Y fue muy bonito el día, ¿verdad?
Qué maravilla. Muy bien, ahora la maravillosa Catina les va a contar los titulares de hoy, que vienen muy interesantes. A por ello.
Una ala del hospital La Inmaculada de Huerca Lovera lleva 2 años sin agua caliente. Es la que acoge el paritorio, la UCI, urgencias y rayos, entre otros servicios. Esta semana ha comenzado ya la reposición de las tuberías, siguiendo con este tema, tras 2 años de peticiones por parte del sindicato SATSE. Y este mismo sindicato, SATSE, ha denunciado además el estado de abandono de los centros de salud de Huerca Lovera y de Cuevas de la Almanzora. Dice que la situación llega al extremo de tener que atender a los pacientes en los pasillos. Consecuencias de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Irak. Los 12 cuevanos sorprendidos por la guerra en Jerusalén han salido a las 6:30 de esta mañana en autobús hacia El Cairo, donde cogerán mañana un avión que les devuelva a su origen, es decir, el municipio de Cuevas de la Almanzora. Y las 7 vecinas de Lubrín y la huercalense atrapadas en Dubái no tienen fecha de retorno. Están disfrutando de un crucero. Pero ya están algo cansadas. Han pedido incluso.
No están disfrutando. Ya sí. Les pide casa. El tiempo, la vacación, el crucero, ya se ha acabado. Ahora lo que quieren es volver a ver a su familia, retornar. Y no es que se sientan especialmente en una situación de mucho peligro, pero, joder, quieren volver y saben que hay un riesgo donde están.
Claro, bien. Están bien cuidadas, están dentro del barco, pero esta misma mañana nos decía Elia, una de las personas que precisamente es de Huerca Lovera, que acompaña a esas 7 mujeres de Lubrín, que incluso ha llegado a hablar con la diputada nacional Maribel Sánchez. Lo ha hecho esta mañana para pedir ayuda y que les echen una mano y poder salir ya del país.
Ahora vamos a hablar, si es posible, con Elisa Gallardo, que es una de las señoras atrapadas allí, ¿verdad?
Elisa es la huercalense que nos va a atender hoy, con la que hemos hablado esta mañana.
Muy bien.
Y el portavoz del Partido Socialista de Pulpí, Luis Cáceres, dice haber sido expulsado del pleno de ayer. Algo diferente, dice el alcalde, que dice que se autoexpulsó. Esto ocurría cuando estaban debatiendo los continuos cortes de luz que afectan al municipio de Pulpí, especialmente durante los temporales. Y en la moción del Partido Popular de Pulpí, exigiendo más medios para la Guardia Civil, también abordada en el pleno de ayer, para luchar contra las narcolanchas, el Partido Socialista se abstuvo. Dijeron estar a favor, pero pidieron que se quitaran los que consideraban insultos al gobierno de España. Salvemos Mojácar pide en el juzgado la paralización cautelar de la mal llamada variante costera de Mojácar. Ayer registró esta petición, la fundamenta en presuntas irregularidades en la autorización ambiental. Los pescadores de Garrucha y Carboneras quedan fuera de las ayudas del Gobierno de España por los daños del temporal. El Ministerio de Agricultura aduce que las pérdidas sufridas no alcanzan el 40% de los ingresos. Por su parte, la Cofradía de Pescadores de Garrucha ya ha mostrado su malestar. Dicen que los caladeros y los fondos marinos han quedado en muy mal estado tras el temporal. Y los agricultores, los empresarios particulares de la comarca cuentan con una oficina de Traxa en Cuevas de la Almanzora para solicitar las ayudas causadas por los recientes temporales, ayudas puestas en marcha por el gobierno. Aunque el alcalde nos decía ayer que la oficina abrirá la próxima semana, hoy hemos podido conocer que a partir de hoy los afectados ya pueden acercarse hasta el nuevo ayuntamiento, hasta la entrada del nuevo ayuntamiento donde se encuentra esta oficina. También en Garrucha el alcalde estudia la posibilidad de expropiar el faro para construir la estación de autobuses prometida. Eso sí, van a tener que correr porque el mecanismo de la subasta de esta parcela ya se ha puesto en marcha. Y la consejera de Educación de la Junta visitó ayer la localidad de Vera. Se trata de una visita pendiente para poder abordar con el gobierno local las últimas actuaciones en distintos centros educativos, como esa reforma reciente que se ha llevado a cabo en la escuela infantil La Campanilla. El Ayuntamiento de Cuevas refuerza la seguridad convocando 5 plazas de policías locales e instalando 40 cámaras de vigilancia más a lo largo del término municipal. Y también les tenemos que contar que Villaricos fue escenario de una pelea entre 2 clanes de narcos locales. Se produjeron 2 disparos en esta reyerta que se saldó con 2 heridos. No hubo detenciones. La Guardia Civil ha dicho que no se trata de un caso aislado, sino que suele ocurrir con bastante frecuencia en esta zona de Cuevas de la Almanzora.
Comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Hay destinos en los que no necesitas nada más. En los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, un rayo de luz es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Cuentan que había un padre que cada día cuando su hijo salía del cole lo llevaba en su Seat a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Y aquel día, en Sudáfrica,
nos hizo campeones del mundo.
Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
The World Club abre sus puertas, un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674-96-43-34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso. En pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimport.audi.es.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, detenemos un momento, seguimos con las noticias, pero nos metemos en un espacio que no es habitual, que es el del deporte, porque las 24 horas de Durre, de fútbol sala, generan una gran atención en el mundo, pues ya está, de los aficionados al fútbol en la comarca y en la provincia, y además es una cita muy veterana, es una cita que si ha podido llegar hasta el día de hoy y han transcurrido 40 años por lo menos desde su primera edición, tiene que ser por algo, es porque está bien organizada, es porque los equipos pues tienen un nivel, que si hay un conjunto de elementos que sin duda están vinculados a la, y son positivos, que están vinculados a las 40 horas de fútbol sala de Turre. Y es además la precipitación en el sentido de está bien organizado inicialmente, pero luego son horas y horas de juego, de juego, de juego, de juego, hasta que quedan dos, y uno sale, como la cúpula aquella de Mad Max, dos entran y una sale. En esta ocasión eran dos equipos de Garrucha, por un lado el Zalema Barber Shop, o sea la tienda barbería Zalema, y el grupo Ticos. Ganó el Zalema, y tenemos a su capitán, que es Dylan Caro. Dylan, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas, ¿me escucháis bien?
Perfectamente, y muchísimas felicidades, ganasteis.
Gracias.
¿Qué suponía, para vosotros aficionados, dónde está situado el torneo de Turre? ¿Cómo lo ubicáis en términos de dificultad y de ganas de tener su copa en vuestras vitrinas?
Pues Pues mira, la verdad es que podría estar hablando mucho tiempo de todo lo que se nos puede pasar por la cabeza.
Un poquito, un poquito acércate el teléfono.
Sí. ¿Me escuchas mejor?
Ahí sí. Ahí,
pues
ahí.
Nada, es lo que te estaba comentando. Es una cosa muy difícil de explicar en tan poco tiempo, pero bueno, es un campeonato que llevamos viendo pues todos los que jugamos desde que somos mocosos, como aquel que dice, viendo a gente muy buena de la zona.
Desde chico.
Era un campeonato, sí, desde chico. La verdad es que esto lo hemos mamado, el fútbol sala en toda esta zona se ha mamado desde pequeño porque hemos tenido grandes referencias, grandes equipos. Y nada, y era pues un sueño de hecho realidad entre amigos. No podría decirte qué experiencia se vive, porque lo más cerca que he estado yo en un campeonato es unas semifinales, porque siempre, como tú comentabas, esto es un fin de semana en el que entran muchos factores, desde cansancio, trabajo, rutina. Al fin y al cabo nosotros no nos dedicamos a esto, es un hobby que tenemos. Y bueno, pues es lo que te digo, una vez que ya te metes en una final, vives toda esa tensión, las gradas, la verdad es que, ya te digo, todavía el equipo está como diciendo, esto no ha pasado de verdad, como se sufrió el campeonato. Sí. Jugamos la final contra un equipo que solo había jugado 5 partidos, nosotros nos plantamos con 7, con lesiones. Luego tuvimos también ahí, pues más o menos, cuando hay tensión, todas estas cosas salen así. Pero bueno, al fin y al cabo se llegó a la deportividad, que es lo que nosotros buscamos. Se buscó a la coherencia, al saber estar. Y bueno, al fin y al cabo creo que el equipo de la final, los chicos, estoy súper agradecido con su capitán, presidente Luis, porque se portó como un caballero. Al fin y al cabo todo fue como salió. Y bueno, estamos súper contentos, celebrando.
Bueno, es que pasó, perdona, Dylan, es que pasó una cosa muy interesante. Bueno, interesante de contar. A vosotros os expulsan a uno, no sé si a ti o a uno de tus compañeros.
Sí, no, en este caso me expulsaron a mí.
¿A ti? A ver.
Fue una cosa que, bueno, yo ya no sé cómo ha salido el tema, hay mil historias, ya sabes, pero bueno.
Pero
yo,
te expulsan en la semifinal, ¿no? En la semifinal.
Sí, correcto, jugando contra Turre, semifinales, un partido súper gritante donde nos ponemos 2-0 arriba, donde sí. Los chicos sabían lo que hacían, se pusieron 2-3. Y nada, y a escasos minutos nosotros empatamos al 3 y dijimos que íbamos a por otro porque no queríamos llegar a los penaltis. Y en una jugada uno de mis jugadores iba por la banda y un contrario le metió la pierna cuando estaba en el banquillo. Y claro, al fin y al cabo este chaval no cayó, pero la tensión de una semifinal, una grada tanto, pues fue como un aceleramiento hacia todos, que llegamos a encararnos, lo típico en un fútbol, un empujón es para allá, pero nunca se dio ni un mal golpe, no se hizo un insulto, porque al fin y al cabo esos niños con los que jugamos nos vemos todos los días, trabajamos juntos, y fue una tensión de fútbol, no se llegó a nada. De hecho, a mí la expulsión me desfavoreció, porque nos quedamos en la última jugada 30 segundos con 3 jugadores menos, a mí me hicieron abandonar la instalación después de llegar a la tesitura de que era lo mejor para el equipo, me tuve que ir fuera porque no...
Era lo mejor para el equipo porque tú estabas muy caliente y era mejor que salieses.
Exactamente, yo creo que fue lo mejor que pude hacer y ya está. Y una vez que terminó todo, pues bueno, el árbitro seguía encabezonado en que yo no tendría que jugar la final y venga, hasta el mismo persona, la misma gente de Turre dijeron que se estaba equivocando, todo el mundo, hasta los cuerpos de municipales que estaban allí asistiendo, intentaron hablar con ellos. Tengo que dar las gracias a la gente que ha organizado desde Turre porque dieron la cara por nosotros, porque vieron que era una injusticia y ellos nos dijeron que lo primero que iban a velar era por el deporte y por la deportividad. Y lo que hicieron para mí fue deportivo. Yo ya...
Porque, perdona un momento, Dylan, en la norma, eso dicta, si a ti te sacan una roja en una semifinal ya no puedes jugar, eso es lo que dice...
Correcto, lo que dice el reglamento, si hablamos de federación, ¿vale? Lo que es federativo, si te sacan una roja... Si le sacan una roja directa, no puedes jugar lo que es el siguiente partido. Cuando es doble amarilla, sí, por el plan bien. FIFA sí te dejan quedarte.
¿Y eso se aplica en Turre?
Eso es lo que yo vengo a decir, porque claro, tampoco es la normativa. De hecho, el árbitro que no quiero nombrar, antes de empezar las semifinales, nombró que él tampoco iba a putear a nadie en una final si era una doble amarilla justificada o una roja, a lo mejor en este caso como la mía. Porque es verdad que el árbitro en este caso, yo tengo que entender también su posición, y a él pues quiso también achantar un poco diciendo, bueno, pues al chico que ha metido la pierna y a uno de los capitanes del otro equipo voy a aflojar porque no quiero que esto se vaya más, que yo también lo entiendo, pero una vez que termina el partido, aunque se le hemos perjudicado, pienso que podría haber sido un poco más sensato y decir, vale, al fin y al cabo todo el mundo me está diciendo que me puedo equivocar, porque yo soy jugador, yo me equivoco, hay pases que voy bien o mal, los árbitros a veces toman decisiones que son buenas o malas, y lo que no puedes jugar es con la ilusión de una persona que lleva mucho sacrificio atrás, que no le tendría que por qué contar, pero desde una lesión de 2 años que no he podido jugar, a lo mejor que más me gusta, que a mí una persona me quite una final cuando yo me la...
Vale, pero el reglamento, ya hemos entrado en este tema, pero el reglamento decía que tenías que no podías jugar o que sí podías jugar.
Si estuviésemos jugando en federación, no podría haber jugado.
Vale, y en Turre, que es fuera de federación.
Exactamente, son unas normas que ellos aplican según a unos criterios.
Vale, entonces...
Se hacen desde el principio.
quedaba un poco a criterio del árbitro el que esa sanción se llevase hasta al siguiente partido, que tuviera incidencia o no la tuviera.
Exactamente.
Y el árbitro decidió que sí que la tuviera.
Sí, él tiró para adelante después de ya hablarle todo el mundo de todas las maneras posibles que por favor entendiera el caso, que hasta las mismas personas de ese equipo de Turre nos dijeron que para ellos hasta se sentían como un poco avergonzados, que no es la palabra, y se portaron muy bien, porque ellos fueron al árbitro y dijeron, oye, no, este chaval tú no le puedes quitar la final porque este chaval no ha hecho nada. Yo si habláramos hace 10 años, pues puedo entender que fuese así, pero yo tengo ya una edad, tengo un trabajo, tengo una familia y no voy a ir a una pista a provocar una pelea. Esto es fútbol, hay tensión, a veces termina así, pero a lo mejor es que cuando termina el partido nos abrazamos y nos tomamos una cerveza para celebrar. Sí.
Entonces, a ver, se produce un fenómeno muy interesante. Tú lo estabas nombrando, lo estabas diciendo. El rival, por ejemplo, en este caso, el Ticos, que es de allí de tu pueblo, no, de Garrucha, podría...
No, es de Turre, ¿no?
Ah, el Ticos es de Turre.
Sí, hablamos de la semifinal. Este incidente pasó en la semifinal con el equipo del pueblo.
¿Tú? Sí, no, pero el Ticos sí es de Garrucha, que es con el que se iban a enfrentar en la final.
Correcto.
¿No? Entonces, el Ticos dice que no tiene inconveniente, y no solo eso, sino que creo que aboga para que te incorporen, para que la sanción no suponga que no juegues, porque ellos quieren jugar con el mejor 5, ¿sois 5, no? ¿O es?
Sí, el
mejor 5 del Zalema Barbershop. No quieren jugar con otros que no sean los mejores, y le quieren ganar en vuestra mejor versión. Sí. Entonces, los jugadores le piden al árbitro, tanto los de Turre en la semifinal como el Ticos en la final, dicen, no, déjalo jugar a Dylan, ¿no? Déjalo jugar.
Exactamente.
Ya, y el entrenador, el árbitro decía que no, que eso se llevaba hasta el final. Y oye, una intervención de un concejal, ¿no? Me parece también.
Bueno, yo ya que en tema de, yo ya no sabría decirte, porque allí es que había tanta personas, entraron tanta gente del pueblo de Turre que apostó por nosotros porque se jugase esa final, un hombre que no sé ni cómo se llama, que cuando lo vea lo agradeceré, porque estuvo 2 años, se metió en la pista, se quitó la chaqueta, la camisa, y dijo, estas 24 horas son muy bonitas para romperlas. Y bajó un chaval, que voy a nombrarlo, que es Karim de Turre, que ese muchacho es árbitro federado en fútbol grande, que nosotros hemos tenido nuestros más y nuestros menos, porque tenemos nuestra rivalidad en una liga interna, que es la Asociación Andaluza de Fútbol Sala, que la llevan aquí en Almería, pero tengo que decirle que gracias porque se comportó como un caballero en una final, porque al fin y al cabo un mes nos podía haber tirado un poquito en contra nuestra, pero pitó como debía ser. Sinceramente estoy agradecido como trató Turre. Claro. El tema del concejal, pues yo no sé quién era concejal, quién era...
Una consecuencia política, sí. Bueno, no es muy importante porque tampoco le vamos a dar una mayor relevancia, pero sí al concejal que intervino lo han puesto, pues que no ha respetado, bueno, que anuló una sanción arbitral, que se saltó el reglamento, que
ante la intromisión
que
técnica,
fue así de una intromisión
por
técnica,
parte del concejal, que los colegiados fue por lo que abandonaron el campo,
un mal ejemplo para la juventud, un montón
no sabía,
sí.
No sabría yo decirte que es mal ejemplo para la juventud, si haber actuado como quería actuar el árbitro o haber actuado como actuó en este caso, si nombrar el concejal, para mí tengo que darle la gracia, ¿no? Darle un abrazo y decirle que a mí me han dado un día, me han dado 2 días que, vamos, que yo creo que esto es como cuando España ganó el Mundial, ¿vale? Para que hagáis una idea. Para mí esto ha sido magnífico, ver a mi gente, jugar con mi primo hermano, con amigos desde que somos chicos. Y sinceramente yo soy el primero que he sabido perder y he sabido ganar. Cuando yo me he ganado una expulsión, yo no he liado tanto revuelo. Me he agachado a mi cabeza, me he sentado y he sabido aprender para el siguiente partido que no me pase. Entonces, lo que no iba a permitir es que a mí me hicieran esta cosa cuando a mí me ha costado mucho llegar a una final. Y yo actué de una manera que yo también no me siento orgulloso, porque yo también perdí el control, porque no iba a dejar permitir que a mí me quitara la final. De hecho, el equipo de la final, más mi equipo, que hablamos que son gente de Garrucha, pues si alguien piensa que es porque eran gente de Garrucha, venían 5 personas de Almería que se iban a jugar fútbol sala de toda la vida, y esa gente también apostó por mí. Porque es que no es
claro, pero sobre todo Dylan, porque sobre todo, aparte de eso, pero sobre todo porque el conjunto de jugadores que son tus rivales abogaron, fueron activos para que se te levantara esa la sanción de no jugar, que no sé si era en fin, si aparecía en el reglamento era solamente una cuestión de que era una posibilidad del reglamento, pero que podía ir en las dos direcciones, ¿no? Entonces, sí, tus propios rivales dijeron, no, no,
correcto,
que Dylan juegue, ¿no?
Eso fue lo que... Exactamente, ¿no? Y luego al fin y al cabo, pues lo típico, termina, anda, que si lo llegamos a ver no te dejamos jugar, al fin y al cabo, pues lo que te digo, cuando tú vas a una final y ves a tu gente que está en la grada, tú no piensas en quién te ha dejado, ¿no? Tú estás pensando que estás viviendo con tu amigo, que estás buscando una felicidad, un proyecto, como te digo, esto es... Nos ha patrocinado uno de nuestros mejores amigos que ha montado un nuevo local, que es Adema Garage Barber. Nosotros venimos de una agrupación, que es un club nuevo que salió hace 5 meses, que es Real Puerto de Garrucha. Y sinceramente es una manera que yo he buscado para disfrutar de mi fútbol con mis amigos, para tener una vida sana, deportiva y dar los mejores ejemplos para esos niños que nos estaban viendo, porque yo estaba donde han estado ellos. Yo he visto 24 horas de Turre, donde ha sido penosa, porque han llegado hasta las manos, y hay que reconocer que este año es unas 24 horas muy limpias, donde se ha jugado y creo que ha ganado el mejor equipo, que era nosotros.
¿Y quién arbitró entonces, cuando se marcharon los árbitros?
Pues, que he nombrado, este chico de Turre, que vuelvo a pedirle, bueno, vuelvo a decirle que gracias, que se llama Karim, y luego quitó el padre de un chaval que es jugador de fútbol de toda la vida, que jugaba en el Turre, que si no me equivoco el niño se llama Pablo, y su padre, creo que, no sé si me equivoco, también se llama Pablo.
O sea, que fue una final, una final con garantías, ¿no?
Sí, ese hombre bajó, y yo sinceramente, mira, se me están poniendo hasta los pelos de punta de pensar, de verlo cómo entró a la pista, se quitó su chaqueta americana y dijo, oye, chavales, estas 24 horas se juegan, nos juntó a todos los equipos, vamos a jugar deporte, respetad que vamos a hacer esto por nosotros, porque esta final que vosotros habéis llegado la merecéis jugar todos los que estáis aquí.
O sea que el mal sabor de boca que puede quedar al ver a los árbitros abandonar, porque dicen que no se respetan el reglamento y tal, ¿eso tú crees que no es una... no, nadie se debería quedar con eso?
Yo creo que no, porque al fin y al cabo no dependían de eso. De hecho, dos de los árbitros, uno quería pitar, ¿vale? Porque lo entendía, pero sí que es verdad que yo ahí lo entendí, porque él tiene que respetar, son dos compañeros de trabajo. No puede ir uno para un lado y otro para otro. Entonces, al fin y al cabo, pues es lo que te digo, que yo lo entendí, lo respeté, pero también busqué que igual que yo lo entendí, lo respetasen, que ellos me entendieran y me respetaran. Porque decían que ellos son los que vienen aquí, pero es que a ellos se les paga gracias a nuestras inscripciones, ¿vale? Entonces, esto también tiene que ser un poco de, vale, si es como te comento, si yo hubiese perdido el papel, cuando le pegan la patada, la agresión a mi jugador, estando en el banquillo, yo llego, amenazo, insulto al árbitro, le pego a alguien, pues entiendo que me gane la expulsión, ¿vale? Y me voy. Pero si yo solamente fui a separar, porque un capitán, cuando hay estos problemas, es el primero que tiene que llegar para apaciguar y que no llegue a más de la
mano. Muy bien. Dylan, enhorabuena a todos, muchas gracias por este tiempo que nos has dedicado y por nada que...
Me habéis hecho muy, muy grande, la verdad, lo que me estáis dando, este pequeño detalle, para mí, pues, se da cuenta del sacrificio que tiene su recompensa, y yo agradezco que hayáis sacado un hueco, porque sé que tendréis mil cosas que hablar, y nada, que daros las gracias por darme esta oportunidad, y que nosotros hemos venido para pegar.
Muy bien, qué bien. Oye, nada, a disfrutar eso, que lo habéis trabajado mucho y las 24 horas de fútbol sala de Turre no es cualquier cosa, 40 años lo avalan. Muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, buen día. Gracias.
Hasta luego. Adiós. Bueno, ahora dentro de un momento vamos a ir con otra intervención, vamos a ir a la búsqueda de una de las personas que está todavía en el lugar caliente del mundo, donde se han cerrado aeropuertos, donde no es posible aquellos viajantes, turistas, que les ha pillado por allí, pues la gran mayoría no pueden volver. Ayer se estaba hablando de una cifra de en torno a 20.000 personas, 20.000 españoles en toda el área, ¿no? Afectada, no solamente Irán, claro, estamos hablando de todos los países limítrofes, Israel y todo. Unos 20.000 personas. Bueno, pues nuestra comarca estaba bien representada con 12 cuevanos y luego 7 zurgeneros, o eran mujeres zurgeneras y una mujer huercalense. Estos 7...
siete mujeres lubrinenses.
Siete de Lubrín. Gracias, Katina. 7 de Zurgena y una mujer de Huerca Lovera. Las 8 iban en un crucero. Y estas mujeres todavía no han podido volver. Y vamos a intentar hablar dentro de un momento con una de ellas. Pero vayamos con algún corte, Katina. Algún corte, porque, como dice Dylan, tenemos un montón de cosas que contar y ya el tiempo juega muy en nuestra contra.
Pues yo creo que merece la pena saber cuál es la situación del hospital La Inmaculada de Huerca Lovera. Bueno. Una de sus alas permanece desde hace más de 2 años sin agua caliente. Afecta a los paritorios, a la UCI, a la unidad de cuidados intensivos, a urgencias y rayos, entre otros servicios de este hospital. SATSE, el sindicato SATSE, lleva mucho tiempo denunciando este asunto y hoy está de enhorabuena, así nos lo ha manifestado, porque por fin la administración se ha puesto a trabajar en este asunto. Vamos a escuchar al
sindicato. Desde el sindicato de enfermería y fisioterapia SATSE exigimos celeridad y prontitud en la terminación de las obras de cambio de tuberías del agua caliente en el Hospital La Inmaculada, donde profesionales y pacientes sufren esta carencia durante ya más de 2 años. Comprendemos que es una obra con unas características y especiales y entendemos que no se pueden cerrar servicios tan esenciales como urgencia, observación, paritorio y cuidados intensivos. Pero sí que tiene que ser prioritario la finalización de estas obras, ya que afectan al aseo diario de pacientes, lavado de material sanitario, así como al propio aseo de los profesionales. La situación de falta de agua caliente también fue denunciada por SATSE en las obras de remodelación del centro de salud de Albox, y gracias a ello se instalaron lavado y agua caliente en las consultas de dicho centro. Asimismo, también seguimos denunciando el deterioro que sufren los centros de salud de la zona del Levante Alto Almanzora, como es el caso del Centro de Salud de Cuevas de la Almanzora o el Centro de Salud de Huerca Lovera, que sufren un deterioro muy importante en sus instalaciones desde hace ya más de 20 años, situación que a día de hoy todavía sigue sin resolverse. No hay proyecto para la realización de un nuevo centro de salud en Huerca Lovera y tampoco hay proyecto para la renovación del Centro de Salud de Cuevas de la Almanzora. No existen suficientes consulta para que los profesionales atiendan adecuadamente a los usuarios.
Lleva razón lo que está diciendo. Hombre. Está denunciando algo que es cierto. Y la pena es que haya que irse a Almería porque el representante de SATSE aquí se toca la barriga. Y tocarse la barriga es mirar cómo nace, cómo empieza el nuevo día y acaba. Y su tarea, por la que está probablemente liberado en el hospital, que es hacer velar por el funcionamiento correcto de los servicios, el servicio general de la sanidad, a este hombre no se le oye la voz, pero no se le oye al de UGT, no se le oye al de comisiones, no se le oye, es que no se les oye a ninguno. Parece que se han puesto de acuerdo, se han programado todos para no dar nada a la opinión pública, no decirle nada a la opinión pública sobre lo que pasa en el hospital, sea bueno o malo, porque podemos celebrar y de hecho nos encanta, ojalá pudiéramos celebrar cosas del hospital, pero tenemos que saberlas. Y esas celebraciones serían sinceras, porque todo el mundo quiere tener un servicio de sanidad que funcione, quiere decir, nadie se puede alegrar de lo contrario. Pero sabemos que el hospital tiene muchas carencias y por eso está la sociedad se defiende precisamente con este tipo de instrumentos, con el sindicalismo, con las inspecciones de la propia sanidad, con los medios de comunicación. Es decir, hay un conjunto de elementos que pueden ayudar a que las cosas funcionen más. Y sobre todo si están interconectados, si aquello que pasa en el hospital es divulgado por un sindicato y a partir de ese momento un medio de comunicación sensible a este tipo de temas lo aborda, puede ayudar a hacer una mayor presión o de hecho de hecho ocurre y solucionarlo. Pero es que no sabemos nada de SATSE, es que le hemos dado incluso, hemos comentado en Almería, oye, si tenéis aquí a alguien, desde luego, es que no sabemos ni que existe. Pero esto es SATSE porque estamos hablando de SATSE, pero del sindicato que hablásemos estaríamos diciendo exactamente lo mismo. El sindicato médico, el sindicato enfermero, es decir, ¿para qué leches se han presentado a unas elecciones y viven, no sabemos si bien o mal, pero vamos, supongo que bien, viven liberados de su tarea sanitaria porque se han comprometido a hacer de inspeccionar, de guardar los preceptos sanitarios para una calidad mínima en el a los usuarios. Y esto no lo conocemos, qué hacen, si están haciendo ese trabajo o qué hacen. Me da la impresión de que no lo hacen. No lo hacen porque los datos que salen del Hospital La Inmaculada no son los mejores, y valga el tema de las listas de espera, ¿no? El ejemplo de las listas de espera.
El que nos ha atendido y al que hemos escuchado es Antonio Ramos, que es presidente provincial de SATSE. Se ha comprometido a mantenernos informados sobre aquellas cuestiones sanitarias que afectan a la comarca. Preguntabas tú, Miguel Ángel, cómo han permanecido 2 años en esa situación, cómo han paliado el carecer de agua caliente. Pues nos contaba Antonio que el personal sanitario tenía que acarrear baldes de agua caliente de otras salas para poder lavar a los neonatos y también a otros enfermos de estas salas del hospital. La dirección del hospital le responde al sindicato que existe un problema sin especificar en las tuberías y que se habían comenzado a reponerlas, no todas al mismo tiempo, sino que se iba a ir haciendo por fases. No obstante, pues SATSE se congratula de que por fin, y tras 2 años, esa reposición de las tuberías estén llevando a cabo, hayan comenzado. Pero claro, otra situación es bien distinta, la que tienen los centros de salud de Huerca Lovera y de Cuevas del Almanzora, que dice que llevan registrando durante más de 20 años deficiencias que no se subsanan. Bien, y hoy vamos a abordar también otros asuntos, pero si te parece, Miguel Ángel, vamos directamente con el pleno de Pulpí, con el pleno que ayer acabó con la expulsión del edil, del concejal Luis Cáceres, portavoz del Partido Socialista. Asegura que fue expulsado de un pleno. Bien distinta es la información que nos llega por parte del alcalde, que dice que se autoexpulsó porque le advirtió en 3 ocasiones que no podía interrumpirle en el turno de palabra. Finalmente Luis abandonó el pleno, el portavoz de Luis Cáceres abandonó el pleno. Vamos a escuchar, si te parece, a Juan Pedro García, cuando se refería a este asunto, cuando se refería a la expulsión del concejal o al abandono de la sala de plenos de este concejal socialista.
Respecto a la moción que presenta el Partido Socialista, en el cual pide al Ayuntamiento de Pulpí, primero que haga una evaluación de la situación del punto de vista de eléctrico en nuestro municipio, y luego que nosotros tramitemos todas las reclamaciones que se puedan llevar a cabo por parte de todos los vecinos del municipio, pues nosotros manifestamos pues que hemos hecho lo que puede hacer el Ayuntamiento de Pulpí. El Ayuntamiento de Pulpí ha presentado un escrito ante Endesa, primero, pidiendo que nos haga una evaluación cuál es la causa por la que ha ocurrido esta incidencia de corte de luz, que ha ocurrido fundamentalmente en los días que hubo esos vientos huracanados en nuestro municipio. Que se tomen las medidas oportunas para que esto no vuelva a ocurrir y que se indemnice a todas aquellas personas que hayan sufrido perjuicio con estos cortes de luz. Pero evidentemente nosotros podemos hacer las reclamaciones que afectan al interés público del municipio, no de particulares, porque cada uno en su caso sabrá exactamente lo que tiene que hacer, y para eso está la Oficina del Consumidor puesta a disposición de todos los pulpireños para poder llevar a cabo. Hay que tener en cuenta que quien tiene que exigir la responsabilidad, es decir, lo pusimos de manifiesto en el pleno, del mantenimiento de la red eléctrica, fundamentalmente de alta y de media, es el Gobierno de España. Y cuando el equipo de gobierno manifestó que el Gobierno de España tenía, por desgracia, una dejadez absoluta en el tema del mantenimiento de la infraestructura, no solamente en el tema de la red de electricidad, sino lo estaba viendo, lo que está ocurriendo con el tema de los ferrocarriles, o lo que está ocurriendo con el tema de las carreteras, que la situación es lamentable. En los últimos años es muy lamentable lo que está pasando en este país. Y es casi normal, porque no puede ser que tengamos un gobierno de España que esté 3 años sin presupuesto. Si no tienes presupuesto, no puedes gestionar. Y si no puedes gestionar, no puedes atender las necesidades. Ante esta manifestación, pues el portavoz del Grupo Socialista pues se enfadó mucho y se alteró de forma incomprensible. Y bueno, pues prácticamente digamos que se autoexpulsó del pleno, porque bueno, cuando le llamé la atención por primera vez, pues ya dijo que se iba del pleno prácticamente. Y en fin, yo creo que en democracia tenemos todos que respetar nuestras opiniones y no alterarnos cuando una persona piensa distinto a ti. Pues yo comprendo que a veces la verdad te duele, pero en democracia hay que aceptar los comentarios de todos los agresores políticos.
El incidente se producía durante el debate de esa moción socialista en la que exigía mejoras en la red eléctrica del municipio, tal y como acabamos de escuchar al alcalde. La moción acabó siendo rechazada con el voto en contra del Partido Popular, aunque un concejal popular votó a favor, pero lo hizo por equivocación. También en ese pleno se debatió una moción del Partido Popular de Pulpí en la que exigía más medios para la Guardia Civil contra las narcolanchas. El Partido Socialista se abstuvo. Antes de escuchar la intervención de Luis Cáceres con esta cuestión, con esta moción que presentó el Partido Popular y que en la que el Partido Socialista se abstuvo, vamos a escuchar a Luis Cáceres cuando habla del momento de la expulsión del pleno.
Partido Popular de Pulpí, por su alcalde de la cabeza, votaba en la noche de ayer en el pleno municipal en contra de la moción presentada por los concejales del Grupo Municipal Socialista, donde se pedía que el pleno aprobara la moción para exigir a la compañía eléctrica que suministra toda la línea de transporte de todos los municipios de esta zona del Levante Almeriense, en concreto en Pulpí, toda la zona sur y la Juan de los Terrenos, para que actúe sobre sus líneas. No es de recibo que a la altura de siglo que estamos, que cuando hay temporal más de 50-60 cortes en pocas horas, cortes de luz en los domicilios y en las empresas, esté afectando así de manera sistemática. Pues bien, el alcalde, su ostentación de poder, atacaba, haciendo política nacional, al gobierno de Pedro Sánchez, mal gobierno, decía en el pleno, que es el culpable de que esté la línea eléctrica así. Pues el portavoz socialista, en este caso Luis Cáceres, le recordó que quien privatizó las eléctricas fue José María Aznar. Una vez más, el alcalde y sus concejales se postulan a favor de las empresas y dejan al abandono a sus vecinos, cuando es este un problema que afecta directamente a los vecinos, sobre todo a los que están sufriendo estos cortes y que dependen de máquinas respiradoras para vivir el día a día.
Bueno, pues durante la moción durante el debate de esa moción del Partido Popular fue cuando se produjo la expulsión de Luis Cáceres, que también ha querido referirse a una moción que presentaba el Partido Popular exigiendo más medios para la Guardia Civil contra las narcolanchas. El PSOE, como decíamos, se abstuvo, dijeron estar a favor, pero pidieron que se quitaran lo que consideraban insultos al gobierno de España.
Vamos a hacer una pausa, Catina, en lo de las noticias y vamos a intentar una comunicación porque se trata de una llamada de WhatsApp. Nosotros técnicamente a través de la mesa no podemos intervenir en... Hola, ahí sí está. ¿Elisa?
Sí, dígame.
Hola, Elisa, ¿qué tal? Un saludo. Le llamo de Radio Actualidad. Estamos en directo y hemos quedado para hablar con usted un par de minutos sobre la situación que están viviendo en este viaje, ¿no? Que no se preveía tan accidental.
Sí. Estamos bien. En el barco está todo genial, con toda la normalidad, como siempre. Y la verdad que fuera tampoco hay nada raro. No se ve ni nada, ni aviones, ni nada. Todo con total normalidad. La verdad es que nos salimos de aquí, de la terminal, y no sabemos lo que hay más allá, pero aquí desde luego no es todo normal.
Bueno, cuéntame, entonces, ¿ustedes están tranquilas? Las siete que van, son 12, 12.
Siete lubrinenses y usted que es de Huerca Lovera.
Somos ocho.
¿Y las ocho están bien?
Sí, estamos genial. Lo único por la incertidumbre de que no saber cuándo nos vamos a España.
O sea, ya el lujo del crucero ya no lo están disfrutando, ¿verdad?
No, claro. Igual, eso es igual, no, pero estamos como el primer día,
así que los espectáculos, las piscinas, todo igual, hasta el wifi que lo traíamos contratado nosotros para el crucero, algunos los traíamos contratados, pues la han dejado ya libre para todo el mundo. Luego dentro del barco sigue todo con normalidad.
Bueno,
incluso, todo, siguen por las noches, todo igual, vida normal.
Incluso, como dice usted, ampliando la posibilidad de acceder a determinados productos que irían contratados aparte, como en esta ocasión sí. Ha citado usted el whisky, ¿no? Porque ustedes de fiesta que tomar un whisky.
No, el whisky.
El whisky no, perdón.
Ah, el whisky. Ah, pues yo no creía el whisky. Coño, digo, pues será. No, digo, pues whisky, estará contratado aparte. Yo no sé.
No. Las bebidas, cada uno las que llevábamos incluidas. Eso sí sigue igual. Imagínate que contratamos, seguimos igual.
Claro.
Con los paquetes que traíamos.
Claro.
Vale, lo que es pagar, pues tienes que pagarlo antes y ahora.
Vale. Bueno, ¿han hablado con su familia? ¿Las han tranquilizado?
Sí, hablamos todos los días. Bien. Sí, hacemos videollamadas y le explicamos que estamos todos bien, le mandamos fotos de que todo está normal.
Bien, bien.
Yo creo que están ellos más asustados en España por las noticias que os llegan, porque la mayoría no son verdaderas. Aquí no hay lo que están diciendo allí.
¿Qué cree usted que pensamos aquí, que está pasando allí? ¿Que están ustedes bajo las bombas, no?
Sí, yo creo que sí.
Ya, y la realidad...
Y la realidad es otra. O somos conscientes nosotros, o no sé lo que es, pero aquí es que no se ve nada. Aquí miedo no tenemos ninguno.
Ni siquiera...
Lo que tenemos es desesperación por irnos a nuestras casas.
Y ni siquiera han oído el ruido lejano del fuego, ¿no?
Eso sí. El día que cayó los restos al hotel aquí en Dubái, sí estábamos desayunando en cubierta y sí vimos el humo negro, que nos asustamos. Y ya una vez que nos metimos en internet vimos lo que había pasado la noche anterior y era el humo que salía del incendio. Pero es lo único que vimos. Otra cosa no hemos visto, solamente eso, ese día en concreto.
Uh-huh. Y ya el cuerpo, ¿cuándo tenían ustedes que acabar? ¿Cuándo acababa el crucero?
Nosotros, el crucero lo habíamos acabado ya, teníamos que, nos iban a llevar a Qatar y el domingo por la mañana ya salíamos, desembarcábamos en Doha para coger el vuelo a las 3 de la tarde para irnos a España.
Ya habían terminado.
Sí, nosotros ya el crucero lo habíamos terminado.
Y claro, el cuerpo les pide volver a casa. Cuénteme un poco, ha sido una, aparte de este hecho que es muy notable lo que está pasando, aunque no estén ustedes sufriendo una situación bajo fuego, etcétera. Pero el crucero como tal, la experiencia, ¿qué tal ha sido?
Genial, en todo, porque el crucero súper precioso todo y la verdad que la atención aquí no es distinta ahora a la de antes, con el mismo cariño, con el mismo respeto, con lo mismo todo que nos atendieron de principio, seguimos así.
¿Son ustedes veteranas
en cruceros? 100%.
¿Son ustedes veteranas en cruceros o este era el primero?
Sí. El mío, el séptimo este.
Allá. O sea que usted les podía guiar al resto.
Pues hay otra compañera que también lleva bastantes cruceros estos, pero vamos, entre las dos y luego la gente joven que habla en inglés, que son los que también nos ayudan porque nosotros el inglés no lo dominamos mucho. Uh-huh. Y entre todas, pues cada uno ha puesto un poquito de su parte y lo estamos llevando.
¿Qué es lo que más les gusta? Creo que muy bien. ¿Qué es lo que más están de acuerdo ustedes que les ha gustado o que les gusta de un crucero, no de este, o si acaso de este, o en general? Si usted ha vivido más cruceros, pues tiene más experiencia. ¿Qué es lo que más les gusta?
Hombre, la verdad es que como ve un poquito menos, porque el tiempo está más limitado. Pero a nosotros sí nos gusta, pues eso, que es otra vida distinta a la de las ciudades. Estamos mucho más cómodas, no te tienes que mover de un hotel a otro y luego pues hay muchísimo más diversión y muchísimo más entretenimiento y estamos siempre juntas, aunque estamos en tres camarotes distintos, pero estamos siempre juntas y pasándolo muy bien. y eso es lo que nos gusta, el poder disfrutar de todo lo que hay aquí en el barco.
¿De qué se conocían o se conocen de aquí? Es una amistad de muchísimos años, es por alguna actividad que comparten aquí y eso ha hecho que generen ustedes unos vínculos más fuertes de amistad. Cuénteme.
Nosotros, de los 8 que somos, 7 somos de Lubrín y nos conocemos desde la niñez. Y luego con la otra compañera de Huerca Lobera, es que yo estoy trabajando ahora en un cole en Huerca Lobera y entonces estoy con ella de compañera.
¿Ustedes son profesoras?
Del San José. San José de Calasanz.
Sí, yo soy directora del San José de Calasanz de Huerca Lobera.
Muy bien, muy bien. Entonces se conocen desde hace mucho tiempo.
Yo llevo en Huerca Lobera 18 años. Mm. Y cogí la dirección en el 2013. Y desde entonces pues estoy junta con la compañera que tengo aquí en el camarote al lado.
El viaje a los Emiratos, a toda esa zona, ¿es el primero que hace usted?
Sí, los Emiratos Árabes sí, es el primero.
¿Y qué impresión ha podido bajar y ver? ¿Es la impresión de rebosante riqueza que todos tenemos?
Sí, pero sobre todo Dubái. Dubái es súper rico. Es verdad que hay mucha diferencia entre el Dubái antiguo y el moderno. Y claro, se ve un poquito contraste entre uno y otro, pero la verdad que es espectacular, espectacular, espectacular. Y las otras ciudades que hemos visitado, pues también muy bonitas. Muy bonita, muy bonita.
Eso porque se acercan ustedes a ciudades que se parecen más a lo que va a ser el futuro o que están adelantadas a su tiempo, porque están construidas en los últimos tiempos, han crecido mucho en los últimos años y además han crecido con mucho dinero, sin que falte de nada, ¿no? Entonces, imagino que cualquier capricho, cualquier historia, por extraña que sea, se puede encontrar allí. Ahora bien, los precios seguramente serán también altos, ¿no?
Eso iba a decir, que se puede encontrar en Dubái, pero todo carísimo. Todo carísimo. Entonces, solamente el poder ver, porque nuestro poder adquisitivo no llega a esos niveles. Uh-huh. Y hemos comprado algunos recuerdos, pero todo arreglado a nuestro bolsillo. Pues es todo carísimo. Todo.
¿Usted, pero bueno. ¿Usted dónde nació, Elisa?
Yo nací en Lubrín.
¿Pero en el pueblo o en alguna barriada?
No, en Lubrín.
En el mismo pueblo.
En el pueblo.
Bien, bien, bien. Entonces, los ojos de aquella niña de Lubrín, que quizá no nunca pensaba en un crucero, son los que están viendo ahora y ya con adulta ese mundo que vive, ¿no? La variedad del mundo, ¿no? Se han ido a una parte muy rica, pero bueno, el mundo es muy amplio y además con intereses muy distintos, como estamos viendo con el resultado de esta conflagración que hay ahora mismo allí en la zona.
Sí, y una cultura tan distinta y tan bonita. A mí, tanto a mis compañeras como a mí nos ha encantado el viaje. Yo lo recomiendo 100%, pero que si pudiera volver, volvería. Volvería, porque es digno de ver, sí.
Bueno,
genial, precioso.
¿Usted ha querido buscar el apoyo de algún político para que les traigan a la patria pronto, ¿no?
Sí.
Les repatrien.
Sí, sí.
¿A quién ha sido? ¿A quién ha llamado usted?
Hemos llamado pues, a los dos alcaldes de tanto de Huerca Lobera como de Almería, de Lubrín. A los dos para que pudieran hablar con la subdelegación de gobierno y pudieran echarnos una mano. Porque el barco sí no tiene informado, pero la embajada pues tampoco nos ha llamado ni ha contactado con nosotros, que es lo que echamos de menos. Pues es verdad que a través de Instagram estamos en contacto con todo lo que dicen ellos, pero llamarnos pues como que no nos han llamado.
Es que me parece que estaba diciendo ayer el telediario que había unos 20.000 españoles en toda la zona. Está caliente ahora mismo, en Oriente Próximo, unos 20.000 españoles. Supongo que será, en fin, por mucho que le queramos exigir y con razón a la política y a los servicios, a veces también hay que comprender que a lo mejor es un poco complicado si son muchos, ¿no?
Claro, la embajada ahora mismo está cerrada, la embajada española, y se han puesto en contacto con algunos residentes españoles.
Sí, sí, pero obviamente, pero al, con los no, con el resto, con los turistas, no. Es verdad que llamamos y estamos registrados en la embajada, pero por si pasaba cualquier cosa, que supieran que estábamos aquí y nos pudieran llevar hacia España. Pero estamos esperando. Han dicho que a lo largo de estos días se pondrán en contacto con nosotros y estamos esperando su llamada.
Se ha hablado también con Maribel Sánchez, ¿no?
Y Maribel Sánchez también la ha llamado y sí, Maribel también se ha puesto en contacto con el subdelegado de gobierno de Almería, ¿sí? Y a la vez dice que se iba a poner también en contacto con la gente de la Junta de Andalucía, a ver lo que podía hacer, sí.
Bueno, en cualquier caso, usted novedad, a usted no le ha llegado ninguna novedad, es decir, que van a proseguir de momento. No hay una orden distinta a mantenerse dentro del barco, del crucero.
No, sí, sobre el mediodía, que es cuando he llamado yo a Maribel, es cuando nos han comunicado que nada, que todo sigue igual y que no nos bajáramos del barco y que no nos garantizaban que no íbamos pronto.
Yo que sé.
No sabían. Que no sabían cuándo nos íbamos.
Claro, vivir aquello es distinto a lo que podemos estar pensando aquí, pero imagínese usted que algunas personas que estamos aquí estamos pensando eso de, joder, dulce prisión la que tienen estas paisanas nuestras.
Claro, si ese es el problema también de los familiares que tenemos en España, porque están súper agobiados viendo las noticias, todas las calamidades que están saliendo, cuando no realmente, a lo mejor en Abu Dhabi y todo eso, pues sí puede haber más complicación, pero nosotros aquí en Dubái no.
Tienen todo.
Es la desesperación de irnos, de querer irnos, eso, pero mal no estamos.
Todos los lujos, ahí está, sí, sí.
Sí, sí.
Incluso los bailes y tal por la noche, discoteca abierta, todo eso.
Sí, sí, está todo genial. Anoche estuvimos tomando una copa arriba en la discoteca, en fin, que está todo funcionando, el espectáculo repitiéndose, lógica normal, de cuando nosotros vinimos, porque ellos lo tienen programado y son los mismos, y la cena pues más o menos el mismo menú todo, pero todo sigue con normalidad. No se nota en absoluto que estamos metidos en el conflicto.
Es curioso tener un universo así como el del barco, que está pegado a medio, no sé, a casi tiro de piedra, donde se están produciendo bombardeos, y uno puede vivir aislado en eso, ¿no? En un mundo regalado y agradable, ¿no?
Sí.
Es curioso,
sí.
El contraste.
Es,
¿no?,
muy curioso.
El contraste.
Claro,
¿no?
estamos también súper agobiados y habíamos pensado bajarnos del barco, pero nos da miedo, pues no vaya que
algo,
cualquier cosa, que caiga algo, sí, y nos pilla a nosotros también en medio.
Claro, claro. Bueno, les ha comunicado algo el capitán hoy, me pasan una nota, no sé si tiene usted que decirnos algo.
Sí,
de eso.
El capitán es lo que ha dicho, lo que le he comentado, que no se sabe, que a lo largo de estos días pues que nos dirán, pero que ahora mismo no se sabe nada. No te garantiza nada de que nos vamos muy pronto, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues Elisa, ¿cómo son todos? ¿Me da el nombre de sus compañeras?
Pues que no lo sé, porque como ellas no están aquí, al mismo le molesta que se lo dé.
Ah, el nombre. Ah, vale, vale. Bueno, no me refería al apellido.
Me da también
no,
cosa
no se preocupe,
de darle el nombre.
No se preocupe, no se preocupe. Era por, bueno,
no queríamos el apellido, solamente saludo, el nombre, por saludarlas también.
Un saludo para todas.
Ah, vale, no, pues problema, el nombre, no, pues sí, el nombre sí. Carmen, Juana, Ana, Isabel, Marta, María... María Bonillo y yo.
Muy bien. María y María Bonillo. Bueno, que seguramente hay alguien en Lubrín o alguien en Huércar que las conoce y no sabe que están de crucero, o sí lo saben y les alegrará saber.
Hombre,
que
claro,
están ustedes.
Claro,
bien.
Seguro. En Lubrín sí lo saben porque somos un pueblo muy chiquitillo y entonces está todo el mundo mandando mensajes apurados vivo a ver cómo estamos. Pero bueno, que lo mismo le da alegría de ver que estamos bien y que lo estamos pasando bien dentro de lo que hay.
Hace solo 15 años, 15, no sé, 20 años, 25, si alguien se quedaba en un sitio, o ponías una postal o llamabas por teléfono o a ver cómo demonios te ibas a comunicar, y ahora
sí.
Es en tiempo real, en el instante,
sí,
en el mismo
sí,
momento.
Sí, 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 ha cambiado mucho la vida. Ahora, de momento, cogemos el teléfono y hacemos una videollamada y nos ven y se tranquilizan de que seguimos todo con normalidad.
Eso lo veía usted en las películas de ciencia ficción y yo también.
Sí, desde luego.
Muy bien. Ay, sí. Bueno, Elisa, ha sido muy amable. Si están ustedes ahí algunos días más, pues igual le llamamos para...
Vale, para cuando quieras, sí.
Tranquiliza a todos,
Vale, cuando quieran nos pueden llamar que le contestamos.
Muchísimas gracias, muy amable. Un abrazo para todas.
Gracias. Y que vuelvan, buena tarde.
Que vuelvan pronto. Adiós.
Adiós, salud.
Bien, vamos con titulares, porque es que nos quedan algunos cortes, pero ya estamos fuera de tiempo. Vamos con titulares, pero a ser posible abreviados, porque si también es posible, no sé ya, porque el tiempo nos supera, va por encima. Juan Torrijos tiene una cita con nosotros y tenemos que llamarle. Así que vamos con esos titulares, si es posible, abreviados.
Bien, un área del Hospital de la Inmaculada lleva 2 años sin agua caliente. Es lo que acoge, es la que acoge el paritorio, la UCI, urgencias y rayos, entre otros servicios. Por fin, tras 2 años, parece que comienza a solucionarse el problema, pero lo hará por fases. SATSE denuncia también el estado de abandono de los centros de salud de Huerca Lovera y Cuevas. La situación llega al extremo de tener que atender pacientes en los pasillos. Los 12 cuevanos sorprendidos por la guerra en Jerusalén han salido a las 6:30 de esta mañana en autobús hacia El Cairo, donde cogerán mañana un avión para Madrid. Consecuencias de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Irak. También 7 vecinas de Lubrín y una huercalense están atrapadas en Dubái. No tienen fecha de retorno. El portavoz del Partido Socialista de Pulpí, Luis Cáceres, expulsado del pleno de ayer. El alcalde dice que se autoexpulsó. Juan Pedro García le advirtió 3 veces, pero por interrupciones en el turno de palabra del primer edil. Y en la moción del Partido Socialista, del Partido Popular,
Estaban discutiendo sobre el tema de si se corta demasiado o no se corta demasiado la luz allí. Parece que sí se corta demasiado, están todos de acuerdo, pero no llegaron a tener no llegaron a ponerse de acuerdo en un escrito... para elevarlo a las autoridades y también a las empresas. No puede ser que con cada temporal haya hasta 60 al día, hasta 60 cortes de luz en el término municipal de Pulpí. También hablaron de las narcolanchas. Dos posturas que coinciden en lo esencial, pero que a la hora de votar tampoco estuvieron de acuerdo.
El PSOE se
abstuvo. Esto ocurre tanto en un caso como en el otro. Es un poquito de esfuerzo, ¿no?, para llegar a estos espacios de consenso cuando la sociedad está pagando los platos de un mal tendido eléctrico o de una situación como son las narcolanchas,
Claro. Salvemos Mojácar ha pedido en el juzgado la paralización cautelar de la mal llamada variante costera de Mojácar. Y registró esa petición, la fundamenta en presuntas irregularidades en la autorización ambiental. Los pescadores de Garrucha y Carboneras quedan fuera de las ayudas del Gobierno de España por los años del temporal. El Ministerio de Agricultura aduce que las pérdidas sufridas no alcanzan el 40% de los ingresos.
Bueno, está por ahí Juan Torrijos y luego damos las 6 noticias que nos quedan para no hacer esperar al compañero Juan, que nos encanta oírlo cada martes. Juan, ¿cómo estás?
Hola.
¿Qué tal?
Hombre, estaba preguntándome muchas de las cosas que vosotros estáis dando ahora como titulares,
sí.
Pero fundamentalmente nos tiene que preocupar un poco la postura que está manteniendo el gobierno de España en estos momentos con la guerra, vamos, con el ataque a Irán, ¿no?
Sí.
A mí me gustaría que a la hora se habla de hay que acabar con los dictadores. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que acabar con los dictadores. Pero a mí lo que me sorprende es que solamente se esté intentando acabar con aquellos dictadores donde sus países tienen petróleo. Hay otros muchos con los que no se mete nadie. Pero en fin, llegando a la conclusión de que tenemos que acabar con los dictadores, que yo creo que acabar con todos sería lo mejor. ¿Dónde se sitúa España en este momento?
Oye, pero has visto qué jugada.
Claro,
Claro,
es que, Miguel Ángel, si algo nos debe de preocupar en este momento es saber qué puñetas y qué papeles estamos jugando nosotros. Resulta que estamos en contra de los americanos, vale. Pero si ahora vemos cómo los países europeos prácticamente el 70% de los países europeos están apoyando o van a apoyar esos ataques a Irán, nosotros qué hacemos diciéndole que las bases que tenemos aquí de ellos en Rota y en Morón no las van a poder usar. ¿De qué manera estamos quedando nosotros en esta situación, vamos a llamarle geopolítica como la quieren llamar ahora, o simplemente de cooperación desde los años 50 que estamos teniendo con las bases norteamericanas? ¿A qué juega? Eso nos puede poner a nosotros en peligro.
¿Tú qué crees? A ver, ¿nos beneficia, ¿nos beneficia o no? Porque hay una cosa que es la moral, venga. No quiero guerra, no apoyo la guerra. Y ahora vamos a ver cómo se mueve el mundo, si se mueve con moral o no, y si con moral mueres, y si moral no. O si tú quieres tener moral y mueres y no pasa nada, o si prefieres pues adaptarte a las circunstancias como hace todo el mundo, y los intereses de un país se defienden de otra manera, cuando es posible, con moralidad, y cuando no, pues primero salvo a los míos y después ya veremos qué pasa con el resto.
A ver, en este caso concreto no se trata de salvar a los míos, en este trato concreto se trata de que si tú formas parte de un colectivo que se llama la OTAN, si tú formas parte de una Europa que se dice que debe estar unida, si tú formas parte de una cuestión internacional, hombre, lo que no puedes es, cuando te interese, porque ideológicamente te vaya bien, estés a favor de unos dictadores o de otros. Y en este caso concreto he empezado diciendo que yo creo que hay que acabar con todos los dictadores, y que lo lamentable es que parece que solamente se quiere acabar con los dictadores aquellos que pueden tener petróleo y que pueden molestar a unos cuantos. Pero bueno, si se trata ahora mismo, en este caso concreto, de que hay un problema gordo entre Israel y Estados Unidos en contra de Irán, ¿nosotros a qué jugamos? ¿Nos vamos a quedar solos? Ni siquiera neutrales, vamos a cortar todos los lazos que tenemos con Estados Unidos. Se puede dar la circunstancia de que mañana se cansen los americanos y digan, como ya han dicho, oye, no nos van a echar de la OTAN, evidentemente, no pueden hacerlo. Pero sí pueden coger mañana y decir, ves, las bases de España nos las vamos a llevar al norte de África, concretamente, y estarían encantados porque ahora están aliados a Marruecos. ¿A qué jugamos nosotros entonces? ¿En qué nos quedamos? No sé. ¿En manos de quién?
Sí, pero nos quedamos... A ver, Juan...
¿Solamente a Pedro Sánchez, Juan, y su ideología?
Escúchame. Es que una cosa es la moral que todos nos gustaría aplicar, la ética, el comportamiento correcto en la vida, el ayudar al tal... Y luego está la realidad de la supervivencia. Y en el mundo hay mucha parte de supervivencia y a veces no puedes compaginar una cosa con la otra. Cuando yo decía que tienes que salvar a los tuyos, es que a Trump le importa muy poco lo que le pase a los venezolanos, porque sus intereses, los norteamericanos, los estadounidenses, lo han puesto ahí para que les mejore la vida, no para que se la mejore a Venezuela. Eso sí, tampoco supone que mate a Venezuela ni a toda, o sea, a Venezuela entera, ni la que la deje morir, ni que permita que le caigan las plagas de Egipto. Pero cuando hay que decidir, el país es lo primero.
Vamos a ver, vuelvo
y en
a
ese sentido,
en el tema de Venezuela,
era
lo planteado. A mí lo que me gustaría es que Trump, si quiere, si de verdad Trump es un demócrata que quiere acabar con todas las dictaduras en el mundo, que acabe con todas, pero solo quiere acabar con las que tienen petróleo, que es lo que es esa parte con la que yo no estoy de acuerdo. En lo demás,
claro.
Yo estoy convencido que Pedro Sánchez no sé si quiere lo mejor para España y para los españoles, supongo que sí, pero hay veces y hay traspiés que va dando en la cadena en la que estaba metiendo, da la impresión de que no está mirando el futuro de España y que no está mirando el futuro de los españoles. ¿Qué quiere? ¿Que nos enfrentemos en estos momentos a los más importantes países de Europa? Es la impresión que nos da. Y eso ya no entra ni lo moral ni lo práctico. No, es simplemente...
Sí, sí, entra lo moral.
Mire usted, ¿qué es lo moral? Se está hablando de lo que es el poder... Vamos, el derecho internacional. Tú sabes cómo funciona la ONU. Tú sabes que el día que alguien entre a la ONU y saque todos los papeles habidos y por haber, ¿cómo se puede hablar de un derecho cuando hay un organismo internacional donde hay cuatro señores que pueden poner el veto? Y que si un señor pone el veto, puede ser Rusia, puede ser China, puede ser Estados Unidos, los demás, aunque tengan la mayoría absoluta, no se hace nada. Está la democracia.
Ya, pero si es que, como es que no he podido... No,
cuando hablamos de moral y hablamos de derecho internacional, como tú comprenderás, se nos cae los palos del sombrajo cuando conocemos la puñetera realidad.
Pero si eso es lo que te he dicho desde el principio. Lo que pasa es que tú dices, yo hablo de moral, y dices, ¿qué es la moral? No, si es que no me dejas decir que la moral aquí pinta poco. Si yo estoy hablando de casi lo mismo de lo que estaba hablando tú. Es que una cosa es el comportamiento que una persona puede tener y cómo le dicta su conciencia en la vida, y luego el papel de un estadista y lo que tiene que hacer para su país. Y lo que ocurra en Marruecos, si se puede ayudar a Marruecos, se le ayuda, pero como haya que decidir entre Marruecos y España, está claro que hay que decidir sobre España. Y si eso significa que mueren 30 en Marruecos o la gente va a estar más pobre en Marruecos, al estadista le da igual, quiero decir. Y ese mundo es el que quiere cambiar a veces la izquierda, pero es muy difícil porque desde el principio del mundo las cosas han ido así. Uno mira hacia su país y o hacia su nación y trabaja en pro de su tal, y si puede conjugar eso con el bienestar de otros, que ya le importa menos, pues lo hace. Porque tampoco la gente es mala por naturaleza, pero...
Entonces, sí. Miguel Ángel, ¿qué puñetas hacemos metidos en una comunidad económica europea? Porque aquí solamente interesa...
Pues precisamente defendernos mejor, claro.
Entonces, es que es un contrasentido. Oiga, mire usted, si aquí se trata de que Europa, el 70%, está diciendo una cosa, ¿nosotros qué hacemos? Nos quedamos no solamente dentro de ese 30%. Podríamos decir, hombre, hubo otro tiempo que también lo de ser neutrales se ha llevado bien, hay países que han mantenido una neutralidad y les ha funcionado, y nosotros podemos decir que también en algún momento hemos mantenido cierta neutralidad en algunos conflictos. Pero, hombre, ahora mismo estamos en la OTAN. Formamos parte de un mismo ejército. Nuestros soldados están repartidos por medio mundo, donde diga la OTAN. Oiga, pues mire usted, pues resulta que las bases de los americanos, que es de los americanos, pues no las van a poder usar ustedes porque no queremos. ¿Vale? Bueno, pues ya sabéis a lo que os podéis atener. Ya saben a lo que nos podemos atener. Y ese es el miedo que nos da un poco a los demás. Oiga, quiten las bases. Sí, yo no digo que las bases, a mí me gustaría que no estuviesen las bases, pero si están las bases, o las quitas, o si están las bases, no, ¿por qué no las pueden usar? Digo yo, que las quiten. Se me ha ido la voz.
No, que va. Lo que pasa es que quiero respetar el espacio tuyo. Yo tengo una opinión, no. Y quería, pero vamos. Gracias, Juan, por exponerla. Y yo incluso soy hasta a veces, yo creo que soy más radical que tú, pero bueno, radical en el sentido de respetar los acuerdos y sobre todo entender que llevarse bien con Estados Unidos es bueno para España. Entender eso. Y que la Unión Europea, aquellos países que representan por lo menos más cercano a lo que nos identificamos con las diferencias de cada país, estar en ese espacio es el que nos conviene, no estar en otro distinto. Aunque esa parte nuestra, ese grupo nuestro, a veces haga cosas que no nos gusten, ¿no? Pero este es el lugar que nos corresponde en el mundo. Es así.
Pero parece ser que desde que está Pedro Sánchez, ya empezó el señor Zapatero, parece que nuestro sitio no está en esta parte que tú y yo de alguna manera
ya.
No es que estemos definiendo, sino que parece que es la más normal. Es lo más normal. Bueno. Y sin embargo parece que ellos no. Y claro, eso nos tiene que preocupar. Hombre, yo creo que nos debe preocupar un poco. Y la prueba es que en estos momentos pues hay ya voces en Estados Unidos que están pidiendo que se tome alguna medida con el gobierno español y con España. Y claro, cuando tú empiezas a oír a unos señores en Estados Unidos, que me imagino que el 4% no sabe ni quién es España ni dónde está, empiezan a hablar de que España de alguna manera está...
Tenemos que terminar, Juan, tenemos que terminar. Un abrazo grande. Cuídate mucho hasta el martes que viene. Adiós, Grandullón. Muchas gracias. Hasta luego. Salvemos Mojácar, les contábamos en los titulares que ha pedido en el juzgado la paralización cautelar de la que llaman variante de Mojácar, que eso, es un engaño en toda regla, no es una variante, es otra cosa. Pero en cualquier caso necesita, dice Salvemos Mojácar, unas autorizaciones ambientales, o al menos las que se han otorgado, se han hecho de forma irregular. Y cuidado porque Salvemos Mojácar suele estar bien asesorada, la asociación, o asesora de la asociación. Bueno, lo que sabemos es que la que no se debe llamar variante, pero la van a llamar variante, está a punto de terminar y la van a inaugurar dentro muy poquito. Así que terminará donde termina, que no es lo que el papel de una variante, y a los mojaqueros les contarán, y yo me imagino que la gente piense y se dará cuenta que no es verdad, le dirán que han hecho una gran obra para agilizar el tráfico, etcétera, etcétera. Nada, todo falso, una chorrada, no funciona, no va por ahí el asunto. Lo hemos contado en otras ocasiones. Y los pescadores de Garrucha y Carbonera se quedan fuera de las ayudas del gobierno de España por los daños del temporal. Dice que las pérdidas sufridas, eso dice el Ministerio de Agricultura, las pérdidas que han sufrido no alcanzan el 40%, así que si usted ha perdido, no sé, un 39% de su cuerpo, jódase que no le vamos a dar la invalidez, aunque le haya pillado los ojos, la vista,
claro, pero
las orejas o las extremidades.
¿Por qué ha pasado eso? Porque parte de la flota estaba precisamente en tierra por el tema de la gamba roja, por el cuidado de los caladeros.
Pues nada, tenían que haber salido a que le llegara el 41%. Entonces ya, claro. Es que es verdad que hay un sitio en el que tienes que poner el tope, ¿no? Pero claro, cuando el tope está en el 40% y el 30%, quiero decir, si tiene el 39 no van a pillar nada, y si tiene el 41 lo agarran todo. No, hombre, no. Está bien esto, pero, joder, un poco de elasticidad al asunto, ¿verdad? Un poco de elasticidad. Los agricultores e empresarios particulares de la comarca cuentan con la posibilidad de denunciar, formalmente una queja, una solicitud de ayuda por los daños de los temporales pasados, especialmente en Cuevas y en Pulpí, pero vamos, en toda la comarca. Hay una empresa pública que se llama Traxa, que es la que finalmente hizo en la desaladora La Vergüenza y el entorno, el que hizo el encauzó la rambla de Canalejas, y esta empresa es la que ha puesto la oficina, y supongo que será puesta por el gobierno para calibrar y arreglar, ¿no?, los desarreglos, lo que se haya quedado desarreglado.
También en Garrucha, el alcalde dijo ayer que va a estudiar la posibilidad de expropiar el faro para construir la estación de autobuses prometida. Evidentemente, digo que mucho tiene que correr el equipo de gobierno, porque la maquinaria se ha puesto en funcionamiento, la de la subasta de esta parcela por parte de la APA.
Ah, amigo. Mira, pues esto tiene un complemento, porque es la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Garrucha, que a la que está al frente Federico Moldenauer, ha dicho que desaconseja a los que estén interesados en quedarse con el viejo faro, desaconseja que lo adquieran, porque ese espacio es de Garrucha, pertenece a Garrucha. Inevitablemente, leo textualmente, inevitablemente quien lo compre entrará en conflicto con los intereses del municipio. Así que aviso, ahí queda, de Moldenauer, el presidente de los empresarios de Garrucha, por si alguien, quiere comprar el faro, pues que sepa que se va a encontrar con cierta oposición social. No sabemos hasta qué punto, pero aquí por lo menos una de las únicas organizaciones, aparte de las cofradías, que funciona un poquito en Garrucha, que es la de empresarios, pues se pone en contra.
Vale, el alcalde de Vera también hoy nos iba a contar el motivo de la visita ayer de la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, una visita pendiente que iba a abordar asuntos que afectan a los centros educativos. Algunos de ellos han sido objeto de una gran reforma, como es el caso de la escuela infantil La Campanilla. Si te parece ya, Miguel Ángel, lo escucharemos mañana al alcalde de Vera referirse a esta visita que recibió ayer el Ayuntamiento de Cuevas, que hemos sabido ha reforzado la seguridad convocando 5 plazas de policía locales y también ha anunciado la instalación de nuevas cámaras de vigilancia en todo el municipio. Y Villaricos fue escenario de una pelea entre 2 clanes de narcos locales. Se produjeron 2 disparos en esa reyerta. No hubo detenciones, Miguel Ángel, aunque sí se personó la Guardia Civil, porque no hubo ninguna denuncia. Y no es un hecho aislado, no es un caso aislado, porque dicen que peleas como esta se suelen dar de forma habitual en estas barriadas de Cuevas de la Almanzora.
No encajamos los ciudadanos, creo. Yo no soy portavoz de nadie, pero creo que no encajamos que un hecho claramente que pone en peligro a la gente es que se tiroteen y se peguen en la calle.
Bueno, dice la Guardia Civil que normalmente esos tiros son tiros de advertencia que se hacen al aire.
Ya. Joder, pero da igual. Es decir, son tiros. Y cuando a nadie le dan un permiso para llevar una pistola para tirar tiros al aire, solo le dan permiso de pistola, y el que lleva una pistola no sabes qué es, o sea, puedes predecir o puedes entender que el que está adelante pues se va a arrugar y se va a ir, pero si no se arruga y se enfrenta, si desde atrás llega otro con un palo, si este se da cuenta antes, si pasa por allí, siempre vamos al tema, si pasa por ahí un viejecito como yo, una persona mayor, si pasa un niño, si pasa una señora embarazada, si pasa, quiero decir, si pasa un señor normal, fuerte, en su plenitud de 30 años, gimnasta, quiero decir, y lo matan, coño, pues es una de enorme desgracia. Y eso no ocurre, o ocurre menos, si no hay pistolas. Por eso no tenemos pistolas. Y que haya un altercado de este tipo en la calle, en la vía pública, esto, hombre, no puede dejar impasible al conjunto de...
No, se disparan entre ellos, pero...
O donde sea.
Pero si hemos visto, por ejemplo, vehículos acribillados a balazos. Ya, que han aparecido, que han amanecido después de unas de ese tipo de peleas.
Muy bien. Hemos hablado con Elisa Gallardo y hace, bueno, unos pocos minutos nos ha dicho que están bastante bien. Elisa actúa un poco como portavoz, en esta ocasión de las 8 mujeres, 7 de Lublin y una de Huerca Lovera, que están en los Emiratos, en uno de los países de los Emiratos, habían terminado ya su crucero, pero no se han podido venir porque los acontecimientos han cerrado todo tipo de comunicaciones por mar, aire, etcétera. Así que se venían, pero ya no se pueden venir. Los que sí estarán ya de camino son los 12 cuevanos que fueron a Tierra Santa. Estos sí están ya de camino, pero al menos salían esta mañana a las 6. Las mujeres de Lubrín y Huerca, las 8, que están en Dubái, me parece que es.
En Dubái.
Han llamado, porque claro, ya tienes teléfono, han llamado a políticos aquí, han pedido que, hombre, que se mueva todo, pero es un poco difícil que le presten atención particularmente a ellos cuando hablamos de, me parece, un par de decenas de miles de españoles que hay por allí ahora mismo en aquella zona, ¿no? Y que no fueron avisados, evidentemente, por Estados Unidos, para decir, vaya, iros, que vamos a atacar Irán.
Ya se habla esta mañana de 30.000 españoles.
¿Sí? 30.000. Y también hemos escuchado a un muy emocionado Dylan Cano del equipo Zalema Barbershop, que ganó las 30 horas de fútbol de Turre. 24 horas de fútbol. 24 horas de fútbol son 24 horas de fútbol, uno, otro, otro, otro. Llegaron a la final con 7 partidos a las espaldas y el otro finalista, el Ticos, con 5. Pero en la semifinal a Dylan, que hubo un altercado, pero que no llegaron a manos ni nada, pero en fin, era mucha tensión, en fin, las cosas del partido, el calor del partido, le sacaron la roja y lo expulsaron. Y afortunadamente para su equipo, eso no supuso perder el partido y sí pasar a la final. Pero el capitán Dylan quedaba fuera, no podía. Porque al parecer, en la interpretación que hacen del reglamento, que supongo lo conocerán bien los árbitros que había allí, pues le impedían ya jugar la final. Sin embargo, hubo un movimiento de los deportistas, incluso del equipo con el que se iban a enfrentar en la final y también con el que habían perdido en la semifinal, rogándole al árbitro que lo dejaran a Dylan jugar. Que
jugaran en igualdad de condiciones.
Nada, que si el otro, que era el otro equipo, que era también de Garrucha, el Ticos, si el Ticos ganaba, quería ganarle al Zalema con todo su potencial, no mermado de sus capacidades y cualidades de jugadores como el capitán, que dice que lleva muchos años, que es veterano y que era su gran ilusión. Y que en definitiva lo que había pasado el día anterior, aun con roja, no hubo sangre, no hubo golpes, no hubo nada más allá de, bueno, pues un calentamiento general de tal, pero que no. Y luego agradece también al político que intervino, que no sabe su nombre, que se llama David Ruiz. El PSOE dice que David Ruiz se ha comportado como un casi malhechor, un tipo que ha roto las reglas, que ha dado un mal ejemplo a los jóvenes, pero estaban todos encantados con David Ruiz. Contrasta una cosa con, para una vez que sale el PSOE, y le afea también la propia sociedad, les afea. Bueno, se ponen muy dignos. Es que David lo que hizo, no. Bueno, pues David intervino, quiso contribuir a calmar las cosas, no pudo, en tanto que los jueces, árbitros, decidieron largarse, aunque uno de ellos quería quedarse, pero iba con el otro y los dos se fueron. que los reglamentos de Turre son los reglamentos de Turre y no los de la federación, y que se pueden tocar, en casa se pueden tocar, y entonces iban, bueno, que se podía haber arreglado todo de otra manera, que al final la final, que al final la final se jugó con dos árbitros de cojones, buenos también, tan buenos como los que se habían ido enfadados, pero tan buenos como ellos, y que fue una final maravillosa para el Zarema, porque ganó. Y hemos hablado de esto y de otras muchas cosas que creo que son interesantes. No quiero ni recordar que dicen que ha arreglado hoy o ayer 2 años sin agua caliente en una...
No, no, arreglado hoy, ayer no, han empezado el arreglo y lo van a hacer por fases, Miguel Ángel.
Ah, que han aguantado 2 años con el tema, con el váter atrancado, y ahora van a desatrancar. Es decir, ahora van a poner el agua.
Sí, sí. Poquito a poco.
Caliente. Bueno, van a empezar a poner tuberías. Virgen Santa. ¿Y no se ha quejado nadie de meter las manos en agua gélida en invierno allí? No lo entiendo. Bueno, me voy. Si ustedes se quieren quedar, pero el espectáculo se ha acabado. Esto es todo, amigos. El equipo encantador de informativos de Radio Actualidad le dice a usted que lo pase muy bien, que tenga un feliz resto de día y que mañana le espera, como siempre, para contarle las novedades, las que serán del 4 de marzo. Adiós. Since the evening that I put eyes on you, fill me with life-changing feelings. Now it's all a memory. Where you are is a mystery. I'll do almost anything to get back to that night.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.